Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2024 y hoy, tras 2 años y 9 meses de espera, por fin se va a reunir la Conferencia de Presidentes Autonómicos en Santander. En la agenda del día de hoy tendrán que hablar de vivienda, donde parece que va a haber un acuerdo de mínimos, pero va a haber un acuerdo. En lo que no va a haber acuerdo con toda probabilidad es en materia de inmigración y financiación. Cupo catalán, financiación singular. ¿Se acuerdan de aquella polémica? Pues hoy se va a hablar, por fin, entre todos juntos, como proponía Ayuso, que por fin se reencontrará con el señor Sánchez tras 2 años y 9 meses sin verse las caras. Y en plena polémica sobre lo que va a pasar con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, dictador de España por excelencia. Clavijo va a plantear, sin lugar a duda, un acuerdo que ya ha pactado con Junts y en última instancia con el Partido Nacionalista Vasco, con el gobierno de Euskadi, para el reparto de migrantes menores, dejando completamente fuera de juego al Partido Popular y poniendo la pelota en el tejado del gobierno del socialista señor Sánchez. Puesto que ya no va a ser necesario el apoyo del Partido Popular, si se apoyan en las formaciones políticas que permitieron la investidura del actual presidente del gobierno. Valencia va a presentar en esta conferencia de presidente una propuesta que a mí me parece interesante, aunque tardía, un plan nacional de inundaciones y un nuevo fondo económico para catástrofes naturales que sea de rápida actuación. Dos propuestas interesantes que unifican lo que es este país llamado España, saltando la barrera que nos hemos autoimpuesto del Estado de las Autonomías. Por lo menos en esto, en un plan nacional de inundaciones y en un nuevo fondo para atender catástrofes naturales, deberíamos estar todos de acuerdo, pero veremos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy. Ayer se encontró un nuevo cuerpo de los 4 que estaban desaparecidos tras la Dana de Valencia. Ya son 223 víctimas en la comunidad valenciana y aún quedan por localizar 3 cuerpos. Ayer fueron al Congreso familiares de las víctimas con EPIs y botas manchadas con el barro valenciano para trasladárselo al Congreso de los Diputados y que las señorías que allí están debatiendo el futuro de nuestro país fueran conscientes de lo que pasó en Valencia de alguna manera un poquito más tangible. Entregaron 75.000 firmas, pocas me parecen, pero recogidas de una manera urgente, para pedir una comisión de investigación parlamentaria en búsqueda o en busca de los auténticos responsables y que la justicia actúe sobre ellos. Han tenido tiempo de reconocer los errores, algunos lo han hecho, otros no. Algunos se esconden y se parapetan en echarle las culpas a los demás. Pero todos han tenido culpa o todos hemos tenido culpa, puesto que las imágenes ahí están, no solamente de la catástrofe, sino de las actuaciones de unos y de otros. Baño de realidad le dieron ayer los familiares de las víctimas de la Dana. Aunque ayer no podíamos dejar de mirar al Tribunal Supremo, puesto que Ábalos estaba declarando desde las 10 de la mañana, aunque no sabemos lo que dijo dentro, sí sabemos lo que dijo fuera. Y desde luego, si quedó ahí, poco sirvió. De todas maneras, tenía cara de agotado, con lo cual, y además fueron largas horas de declaración, y los que, de lo que ha trascendido, porque no ha trascendido mucho, solamente entró la acusación particular del Partido Popular, que generó la indignación contra las otras acusaciones particulares, que el juez no les permitió la entrada. Además, la del Partido Popular poco sirvió, porque Ábalos no contestó a ninguna de las preguntas. Pero dieron una barrida por todos los casos que afectan o por los que está vinculado el exministro y exsecretario de Organización, que ayer dije exsecretario general, no, secretario de Organización, número 2, número 3 del Partido Socialista, en el momento que se producían los hechos investigados. Lo ha negado todo y ha centrado la responsabilidad de toda la trama en el señor Aldama, nexo corruptor, y el señor Coldo, que debe tener 4 Master and Commander y 7 licenciaturas, porque tremenda cabeza pensante va a tener conectado todas las tramas de corrupción que se están investigando, o de presunta corrupción. Él, el señor Ávalo, y también la ministra Montero, la vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez, previamente a las declaraciones del señor Ávalo, negaron que había cometido delito el ex socialista o el ex diputado socialista, ¿verdad?, en el grupo mixto. La señora Montero salió ayer, antes de que Ávalo declarara, diciendo textualmente que no se le conoce ningún delito, que no ha cometido ningún delito. Curiosa esas declaraciones de la señora Montero, que normalmente la suele cagar bastante con las declaraciones a destiempo. No se le puede contar un secreto a la señora Montero. Desde luego, lo que dice Ávalos, que declaró ante el Tribunal Supremo, es contradictorio con lo que se ha reflejado en los distintos informes de la UCO, que ya saben ustedes que el PSOE, cuando los favorece, los pone en valor, pero cuando dice lo contrario, lo que ellos defienden, pues lo cuestionan, ¿no? Es una cosa muy habitual en la política, no solamente lo hace el PSOE, también lo hacen otras formaciones políticas, pero ahora, como le toca al PSOE, hay que decir lo que él lo hace. También es curioso que el señor Ávalos no apunte hacia arriba, hacia ningún miembro del gobierno, ni siquiera ningún miembro del PSOE. Todo lo centra en Ávalos y Koldo, que eran una pandilla de amiguetes en las que él estaba allí, pero por casualidad, no porque él tuviese nada que ver. Curioso las declaraciones de Ávalos, la verdad. O por lo menos lo que él dice que ha declarado. Habrá que ver las conclusiones que ha sacado el juez de lo declarado ayer. También huele a pacto entre el señor Ávalos y el socialismo sanchista. ¿O a ustedes no les huele a pacto? A mí me huele que algo han pactado y algo han llegado a un acuerdo que no conoceremos, como tantos otros que se han llegado a la política nacional en los últimos tiempos, y que aquella luz y taquígrafo que el señor Pablo Iglesias pretendía llevar a la política española, pues parece ser que se ha ido al revés, en la dirección contraria. Bueno, vamos a ver, de momento ha salido como testigo. ¿Por qué? Porque para que el señor Ávalos sea investigado al estar aforado como diputado, necesita la autorización, el suplicatorio al Congreso de los Diputados, que probablemente se ha tramitado en las próximas horas, sino hoy, antes de Navidades. Con lo cual se va a dar un tiempo muerto judicial, en este caso, hasta febrero, por lo menos en lo que se refiere a las declaraciones del señor Ávalos y su calificación. De momento sigue siendo testigo, con lo cual no ha debido o no ha podido mentir, porque si miente y lo pillan, cometerá un delito. Y la semana que viene, que empieza el lunes y acaba el viernes, Sánchez lo tiene complicado. El precalentamiento para la semana navideña va a estar llena de incertidumbre. Van a declarar en sede judicial el señor Víctor de Aldama, el amigo Koldo, Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que mandaba correos reclamando el pago de las facturas o de las aportaciones económicas a la cátedra de la señora Gómez, e incluso la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Tienen que pasar los cuatro por sede judicial, a uno por día, ya digo, en el precalentamiento de la semana navideña. Y ayer conocíamos, dentro de esta, digo, serie novelada de serie judicial, que la verdad en algún momento habrá que hacer una serie, porque esto es complicado de seguir, un nuevo episodio del juez Peinado, que da un paso más allá y pide a la Moncloa, a la presidencia del gobierno, que le aporte una lista detallada de los asesores y empleados de Moncloa al servicio de la presidencia del gobierno, para que el juez Peinado detecte cuál de ellos ha participado en labores privadas al servicio de Begoña Gómez. Todo esto llegará al final a ponerse blanco sobre negro, porque de verdad debemos seguir creyendo en la justicia, aunque ni unos ni otros lo hagan. Y cuando digo unos y otros, digo que el señor Sánchez se ha descolgado, ya saben ustedes, esta semana con esas declaraciones de que el PP juega con las cartas marcadas, sembrando la sospecha de lawfare sobre la justicia española, diciendo que los jueces pasan información al Partido Popular para hacer política, y Feijóo ayer respondía a las acusaciones de Sánchez sobre algunos jueces, diciendo que él también tiene las cartas marcadas, puesto, y también juega con privilegios, puesto que dispone de toda la herramienta que supone la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno, porque ya saben ustedes de quién depende, ¿no? Todo esto es muy feo, muy feo, muy feo. Pero no paramos aquí en la materia judicial, porque hay más. Vamos a tener que estudiar derecho, por lo menos con conocer los procedimientos administrativos, para estar mejor informado, porque hay que leer mucho para entender todo esto y hablar con mucha gente que sí sabe de lo que están hablando. Aquí les intentamos contar lo poquito que tengo contrastado. Pero bueno, otra nueva noticia sobre otro caso judicial es que el juez ha llamado a citar o ha citado a declarar como investigado al señor Errejón y a la denunciante, la actriz Moulian, o Moulian, tiene un apellido que a veces no sé de leerlo bien. Han sido citados para el próximo 16 de enero, tras Reyes. El juez ha estimado el recurso que el señor Errejón presentó ante el posible archivo provisional de la causa por el embarazo de la abogada de la acusación. El juez ha estimado el escrito que le solicitó el señor Errejón, que se consideraba indefenso, puesto que iba a estar en un juicio mediático permanente, en eso tenía razón, y ha aceptado que se reabra la causa, que no se decrete el archivo provisional y que sigan las instrucciones, en concreto con esa declaración que Errejón necesitaba, y tanto que la necesita, para el próximo 16 de enero. Pero ayer había actividad parlamentaria, nada nuevo en el horizonte. Sigue todo oliendo mal y un ambiente irrespirable. Ayer se debatió y se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, por unos conocida como Ley Otegi o Ley Bildu, pactada entre PSOE y Bildu, con las modificaciones que ya hemos comentado aquí, que sinceramente, una vez que pasa el tiempo y la polémica del principio, de la sorpresa de que sea Bildu la que marque la pauta o el paso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, es sorprendente. Después ve uno lo que han aprobado y tampoco está tan grave. Lo que sí es grave es que hay una Ley de Seguridad Ciudadana que se modifique con criterios políticos en vez de con criterios de seguridad ciudadana, que es lo que hay que buscar, ¿no? Pero bueno, la aprobaron ayer entre insultos y descalificaciones de unos y otros. De segundo nivel no estaban las primeras espadas, pero allí entre Bildu, PP y Vox se dieron todo lo que pudieron y más. Pero también se aprobó ayer, y es curioso, con la abstención del Partido Nacionalista Vasco y de Junts per Catalunya, una ley, una orden de detención internacional, o un apoyo a una orden de detención internacional para el señor Nicolás Maduro, a petición del Partido Popular y de Vox, con la abstención del PNV y Junts, y con el voto negativo de Podemos, Sumar, RC, Bildu, por supuesto, y PSOE. Pero salió adelante, y España apoya esa orden de detención internacional contra el líder venezolano Nicolás Maduro. Ya llegando enero, y Trump se tiene que hacer cargo de Estados Unidos. Y no olviden que en enero también está la toma de posesión del presidente electo, que unos dicen que es Maduro y otros dicen que es Edmundo González. Edmundo González dice que va a tomar posesión en enero. Veremos a ver qué pasa. Y mientras, Zapatero paseándose por las televisiones afines al régimen sanchista. Y Ayuso no va a estar parada, porque lógicamente sigue teniendo que estar en el candelero. Y ha sacado toda su artillería pesada, entiéndase, redes sociales magistralmente manejadas por Miguel Ángel Rodríguez, o bueno, al menos eso pienso yo. Ayuso dice que las maneja ella, pero bueno, probablemente los tweets o los X que comparte con todos nosotros están tutelados por su jefe de gabinete. Ya está a la carga con toda su artillería, insisto, para atacar al señor Sánchez, su enemigo natural, puesto que ni Juan Lobato lo era, ni Óscar López parece que lo vaya a ser. Aunque él lo intenta, Ayuso dispara a Sánchez. Y va a haber bastante que contar, porque se va a iniciar el año 2025 en prácticamente menos de 20 días, y se iniciarán los actos que ha anunciado el señor Sánchez con el motivo del 50 aniversario del fallecimiento del dictador. Así que Ayuso, ya digo, tiene las escopetas cargadas, los cañones apuntando, y ya va dando leña al mono que es de goma. Y en el ámbito internacional, lo primero que tenemos que destacar es que el Banco Central Europeo nos ha dado una buena noticia para acabar el año 2024, una cuarta reducción de los tipos de interés, menor de la esperada, 25 puntos básicos, dejando el interés del dinero al 3%, a la espera de lo que vaya a hacer Donald Trump en su toma de posesión de la Casa Blanca. Los criterios que el Banco Central Europeo comparte con todos los mortales es que ya los objetivos de control de la inflación parece que están conseguido, estamos en torno al 2%, que era el objetivo que se pretendía, en concreto un 2,3% en la zona euro, en la zona europea, en la Unión Europea en su conjunto, pero los datos de crecimiento económico no son tan buenos como los que se esperaban, incluso la proyección económica para el 2025 se ha visto reducido en una décima. 3% el tipo del dinero, inflación 2,3%, estamos bien, estamos en una economía más estable de la que estaba hace unos años con la pandemia del COVID saliendo de ella y con la guerra de Ucrania entrando. Veremos a ver cómo se desarrolla el año 2025, los datos macroeconómicos indican que la Unión Europea lo va a tener más difícil que, por ejemplo, el Reino de España. Pero seguimos pasando necesidades y seguimos siendo el país de Europa con un nivel de pobreza más elevado y con el mayor número de personas en el umbral de la pobreza. También tenemos que comentarle que el señor Macron ha incumplido su propia promesa, su propio compromiso, su propio calendario. No ha sido capaz de encontrar hasta el día de la tarde de ayer, que era la fecha máxima que tenía, no ha encontrado candidato de consenso que satisfaga las necesidades de la mayoría del Parlamento francés. Las posiciones extremas de Le Pen y Mélenchon, representantes de la derecha y la izquierda, ultra o radicales, pues impide que Macron encuentre un perfil, un candidato moderado que pueda hacerse cargo de el jefe, bueno, aquí es jefe de gobierno, sí, primer ministro francés. Lo va a tener complicado, veremos a ver si en este fin de semana, con menos presencia de medios y menos atención mediática, consigue encontrar esa persona que lidere el gobierno francés. Y sigue también la incertidumbre en Siria, ante el futuro que se les avecina a los habitantes de esa zona, tanto los nacionales como los cercanos. Se intenta construir un Estado de Derecho donde se respete como mínimo la diversidad religiosa. Objetivo bastante complejo de conseguir cuando dentro de los equipos, de los partidos, de las representantes, de los grupos que tienen que consensuar ese gobierno, se encuentran radicales integristas islámicos. No uno, sino varios. Hay una amalgama de partidos, una amalgama de asociaciones, no sé cómo definirlo porque eso no son ni partidos políticos. Pero sí son elementos que hay que poner en alinearlos para conseguir un Estado estable, un Estado de Derecho, ya digo, con el único objetivo de que se respete la diversidad religiosa. Una tarea muy, muy, muy complicada. Y mientras tanto, Israel, que no se fía de lo que pueda pasar en Siria con la ayuda de Estados Unidos, está destruyendo uno detrás del otro objetivos militares y arsenales de armas que no están muy tranquilos que pasen de manos de un dictador como era al-Assad a un régimen que no se sabe. Y hay incertidumbre. Es curioso que estuviesen tranquilos Estados Unidos e Israel con esas armas en manos de al-Assad y que ahora no quieran ni pensar que pueda caer en el posible régimen que surja tras el derrocamiento de la dictadura siria. Y segunda denuncia de agresión sexual en un mismo instituto en Granada. Todas las alarmas se han encendido, puesto que son los mismos menores de edad, menos de 14 años, los que han vuelto a agredir sexualmente a compañeras aún menores de 14 años. Niñas hasta de 10 años involucradas en esta barbarie. Hay que reflexionar sobre la ley del menor, sin duda alguna, puesto que, según psicólogos y pedagogos, la repercusión que tiene la acción sobre el cerebro de un chaval de menos de 14 años que comete actuaciones que él conoce y sabe que son ilegales y que el haberlas realizado no le supone ningún castigo, ninguna consecuencia, que no queda ni manchada en su historial, puesto que los antecedentes penales de los menores se destruyen cuando llegan a la mayoría de edad, los hace impunes, los hace ser unos delincuentes en series casi con total seguridad. Esos son informes que hacen profesionales de la educación y de la psicología infantil, pero en España seguimos haciendo lo que hacemos. Una ley del menor que está provocando este tipo de acontecimientos, este tipo de incidentes, que menores en institutos agredan sexualmente hoy, y dentro de 6 meses lo vuelvan a hacer, puesto que la primera vez que lo hicieron no les pasó nada, son inimputables, no pueden ser juzgados. Lo más que le puede caer es, se va usted una semanita, 10 días o 15 días a un centro de menores y ni eso, en este caso, ni eso. Bueno, pues vámonos a la información canaria. Empezamos por, si les parece, por una noticia que ayer les se la adelantábamos. Fernando Clavijo iba a buscar el apoyo del PNV y lo consiguió. Canarias y Euskadi han llegado a un acuerdo para pedir un reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados en un plazo máximo de 3 meses. El Lendakari Manuel Pradales y el líder del gobierno de Canarias, nuestro presidente Fernando Clavijo, se han reunido este jueves en Vitoria para preparar una propuesta conjunta de cara a la conferencia de presidentes que se va a realizar hoy viernes en Santander. Han llegado a un acuerdo similar o muy parecido o consensuado ya previamente con Junts per Catalunya e insisto, quizás esta sea el movimiento que hace unas semanas nos adelantaban desde Coalición Canaria de cambiar el rumbo. Aquí gobernamos con el Partido Popular, pero sabemos que Manolo Domínguez no tiene peso ninguno en Génova, que el Partido Popular va por otro derrotero y lo está dejando al pie de los caballos aquí en Canarias, por lo menos. Bastante de perfil está y bastante poco daño está haciéndole al Partido Popular Canario esta posición del Nacional, pero Clavijo pues ha buscado apoyo y parece que lo va a conseguir. Se va a apoyar en la mayoría de la investidura, o por lo menos ahora le queda claramente la pelota en el tejado del Partido Socialista, que hasta ahora ha puesto el foco en la negativa del Partido Popular. Y siguen llegando a nuestras costas, mientras tanto, cayucos llenos de inmigrantes con menores dentro de esas pateras. Ayer llegaron unas 170 personas a la isla de Gran Canaria y a la isla del Hierro a bordo de 3 cayucos más. El último de ellos fue localizado a 13 millas de la playa de Maspalomas, en Gran Canaria. Y el Consejo Consultivo de Canarias avala la propuesta de implantar camas elevables para reducir la carga de las Kellys, en contra de los criterios del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. El informe, que no es vinculante, determina que la proposición de ley hecha por el Partido Socialista Obrero Español en Canarias se adapta en el ejercicio de las competencias que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias. Así que Turismo tiene la pelota en su tejado y probablemente no se haga caso a este informe del Consejo Consultivo. La Consejería de Turismo considera que este no era el cauce adecuado, porque claro, van a tener que cambiar el Consejo Consultivo para que no les ponga la cara colorada, y que se debería contar con los sectores afectados. La consejera debería saber que los sectores afectados, a excepción de la platonal hotelera, están todos de acuerdo. Y Patricia Hernández, del PSOE, advierte que sustituir la ayuda a domicilio por una prestación tendrá consecuencias graves sobre el empleo y las pensiones. Y los presupuestos de Canarias avanzan en el Parlamento sin aceptar ninguna enmienda de la oposición. Con respecto a las portadas en el ámbito canario, los dos periódicos que tenemos aquí en la provincia de Santa Tenerife llevan noticias diversas. El diario de aviso lleva que Canarias es la tercera comunidad con más solicitudes de eutanasia, según los datos del Ministerio de Sanidad. Que Miguel Concepción finalmente aprueba el acuerdo entre Raico y Garrido y va a cambiar su accionariado. Todo va a salir bien. Y el acuerdo entre Canarias y el País Vasco sobre los menores ya es una realidad. La Laguna opta por limitar la franquicia en el casco histórico peatonalizado y fracasa el Partido Popular en su intento de señalar a Torres en las mascarillas. Y en el otro periódico, en el periódico El Día, en su portada la lleva centrada con que el capital isleño vuelve a controlar el Club Deportivo Tenerife. Raico García Cabrera, el empresario santaursulero, comprará acciones de José Miguel Garrido por un total de 12,2 millones con el ok de todos los socios mayoritarios. Y el Cabildo y el Gobierno de Canarias avalan la llegada del empresario como máximo accionista del representativo tinerfeño. También en el periódico El Día, en su portada, lleva la noticia de que Iperdino lidera el empleo en las islas con 10.000 trabajadores y Canarias renuncia a 4 millones de euros de la Unión Europea para destinarlos a fondos solidarios de la lana. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana, cielos variables con nubes y claros, sin descartar posibles lluvias débiles y ocasionales en la vertiente norte. A partir de mediodía, en zonas del interior, cielos nubosos, sin descartar también lluvias débiles. Hoy las temperaturas máximas bajan en cumbres y en el resto se mantienen similares. 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Candelaria, 20 en Puerto de la Cruz y 18 en La Laguna. Sopla viento flojo con predominio de las brisas, rolando y arreciando durante la tarde a viento del sureste. En altas cumbres, viento moderado del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues felicitar, como hacemos todos los días, a los que hoy celebran su onomástica: Lucio y Lucías, Aristón, Orestes, Eugenio y Otilia. Y hoy, día 13 de diciembre, viernes 13, ni te cases ni te embarques, ahora martes 13. Bueno, viernes 13 es una película. Bueno, pues hoy, el día 13 de diciembre, es el día mundial del cacao. Del cacao soluble, del cacao chocolate, del cacao de todos los tipos. Qué bueno está el cacao. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Venga. Bueno, continuamos en las mañanas, 7:37 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a nuestro analista, nuestra persona de confianza. De verdad lo digo porque me gusta mucho oírlo, no sé a ustedes, a mí me encanta. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Salud, buenos días, Diego.
Socialista maduro de convicción, que me encanta. De verdad, Salvador, no es por hacerte la pelota, pero tu opinión me importa.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de la crisis que está pasando este país, que ayer no se avanzó prácticamente nada con la declaración de Ábalos, o por lo menos lo que él transmitió a la prensa así lo indicaba, ¿no? Era esperable, ¿no, Salvador, que Ábalos no apuntara para arriba sino para abajo, ¿no?
Era un poco desconcertante y la expectativa abierta, principalmente por los medios de comunicación, pues era esperada con incertidumbre, porque no se sabía por dónde iba a salir y sobre todo hacia quién apuntaba, ¿no? Entonces, bueno, al final se ha producido ese resultado que yo creo que no aporta mucho, que hay que seguir profundizando y por su parte su deposición significa que estamos ante un hecho de muy incierto final, ¿no? Porque a quién acusa, a quién no acusa, a quién imputa, a quién no imputa en todo el proceso que se reflejó. Pero bueno, Ábalos en este caso demuestra tener tablas y hay algunas bases a su favor que en cualquier caso pues tendrá que revalidarla y además aguardar ahora al testimonio de Koldo para saber exactamente dónde puede estar, no el fiel de la balanza, sí dónde puede estar la clave de algunas cuestiones.
Bueno, pues veremos. El tema es que probablemente ya se vaya a pedir un suplicatorio para poder imputar al diputado, ya que está aforado. ¿Opinas como yo que eso va a pasar antes de que acabe el año?
Teóricamente sí, pero hay que aguardar. Depende un poco del ritmo judicial, del ritmo de las diligencias y de los trámites que hay que afrontar. Pero teóricamente debe suceder eso, sí.
Tiene pinta de que lo vaya a imputar o investigar. Bueno, pues yo no quiero seguir hablando de justicia porque hay un montón de cosas. La semana que viene van a pasar por sede judicial una gran cantidad de personas. Incluso ya sabemos también que Rejón ha conseguido reactivar su procedimiento judicial y que no se ha archivado provisionalmente. Pero vamos a hablar de cosas que yo creo que nos afectan más, puesto que aquí en Canarias tenemos un problema hace ya mucho tiempo de reparto de inmigrantes que estamos atendiendo los chavales como podemos, no del todo bien, lo mejor que podemos seguramente, pero era necesario que nuestro presidente haya hecho lo que ha hecho, que es irse a hablar con el PNV, irse a hablar con Junts para buscar una mayoría alternativa, como hizo Pedro Sánchez para su investidura. Porque al final podemos conseguir que se modifique la ley de extranjería con el apoyo idéntico al que permitió llegar a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. ¿A ti te parece esto una buena noticia? Te adelanto que para mí me parece fantástica.
Si se consuma felizmente, ¿no? Y que pone en evidencia la postura del Partido Popular a lo largo de este proceso y en concreto con respecto a la modificación del célebre artículo 39 de la ley de extranjería. Bueno, estamos ante un salto. Hoy hay un escenario importante, la reunión o la conferencia de presidentes, y ahí se supone que debe tomarse alguna determinación que puede dar un giro a este caso, a esta parálisis con respecto al tratamiento que reciben los menores migrantes, ¿no? Aguardemos a ver cuál es la solución y sobre todo las repercusiones que tiene y ver cuáles son las explicaciones que ahora da el Partido Popular, especialmente el vicepresidente del gobierno.
Lo tiene complicado, lo tiene complicado. Yo no le arriendo las ganancias a Manolo Domínguez, lleva una temporadita con un perfil puesto de perfil, es que mejor que no se vea, ¿no? Pero está dejando mucho que desear su presencia en Génova, ¿no? El potencial que tiene el Partido Popular o la influencia que tiene el Partido Popular canario en Madrid, ¿no?
Sí, hasta el momento, pues, esa presencia, ese peso, no se nota o no se hace valer. Y algunas posturas, a pesar de que él sea quien las abandere, luego resulta que no se traducen, ¿no? En avances. No digo en soluciones, que a veces pues es difícil de conseguir en una materia como esta, ¿no? Pero sí en avances que indiquen que por medio de del diálogo y de la negociación se pueden alcanzar ciertas metas, ¿no?
Entonces, ¿tú opinas que hoy en la conferencia de presidentes no van a llegar a un acuerdo los presidentes de comunidades autónomas con respecto a esta modificación, a pesar de que PNV y Junts ya hayan dicho que sí, que van a llevar una propuesta conjunta, incluso Canarias y Euskadi van a llevar una propuesta conjunta? ¿No se va a alcanzar algún acuerdo?
No lo sé, francamente, Diego, no. Esto es difícil de acertar, ¿no? Yo creo que hay predisposición, por lo menos, a alcanzar un acuerdo teniendo en cuenta las posturas que han avanzado esas comunidades. Y porque el problema se va haciendo lacerante, ¿no? Un problema muy serio de atención a menores y además una cuestión de solidaridad que está contemplada en la Constitución. el reparto, la distribución de menores migrantes con una carga que debe ser equitativa, ¿no?, o proporcional. Entonces, dependerá de la voluntad política y de las posturas que lleven. Si el Partido Popular, lógicamente, dice que no, o no está por la labor, pues entonces difícilmente habrá acuerdo.
Pero el PSOE no va a dar marcha atrás, es decir, si suman escaños en el Congreso de los Diputados para reformar la ley, el PSOE no va a poner inconveniente, ¿no? Porque tengo la duda, digo, ahora que el PP se va a quedar fuera de juego, porque se suman 179 votos, con lo cual se puede reformar la ley. El PSOE no va a cambiar de opinión, ¿no?
Espero que no. Después de haber defendido toda esa posición y de haber hecho pues casi una, vamos, una causa justa por parte del ministro Torres, lo lógico es que ahora sea consecuente y sea consecuente con lo que ha predicado.
Fue muy contundente Torres, Ángel Víctor Torres, en el Congreso a respuesta de Gil Lázaro, de un diputado de Vox, que menos mal que vimos a Ángel Víctor defender como se defendió. Ya hacía tiempo que no veía a Ángel Víctor tan enfadado y tan contundente, ¿no? Pero vamos a ver si mantiene esa postura. Yo, la verdad es que me gustó ver a Ángel Víctor el otro día.
Sí, comparto esa apreciación, porque fue una intervención muy, en fin, encendida. No vehemente, sí muy consecuente y como harto ya de no poder decir más cosas nuevas ante una postura recalcitrante, ¿no?, que es la que ha defendido en el caso concreto del debate el diputado de Vox. Entonces, Ángel Víctor, además, con una contundencia argumental a la que no estamos, digamos, acostumbrados en el debate parlamentario, y eso pues le reforzó su propia credibilidad. A propósito, recomiendo un artículo que publica hoy Carlos Sosa en canariasahora.com sobre un, lo dice así, un periodista godo que ha venido a Gran Canaria a, digamos, hurgar en el pasado de Ángel Víctor Torres para, en fin, atribuirle algunas cosas y que ha encontrado en su barrio natal o en su pueblo pues una oposición muy seria al respecto. Entonces, es un artículo muy llamativo.
La verdad es que sí. El periodista al que se refiere Carlos Sosa es Rafa Martí, del periódico El Español, que está haciendo una investigación importante sobre Ángel Víctor. La verdad es que este tipo de periodismo, no el de Carlos Sosa en este caso, sino el de Rafa Martí, pues no sé qué aporta, no sé qué aporta. Yo creo que estamos para otra cosa, los que nos dedicamos a esto de la comunicación.
Efectivamente, bueno, forma parte de este circo en el que la comunicación está inmersa. Fíjense bien que ahora hay una nueva fase, ¿no? No sé si habrán reparado los oyentes en ello, pero ahora se ve el enfrentamiento, si antes o hasta ahora ha habido enfrentamiento entre políticos y era visible y era notable, ahora se produce ese enfrentamiento entre periodistas, entre profesionales de la comunicación, más o menos estrellas de sus respectivos espacios y programas, y están a la greña también, pues discutiendo posturas y poniendo, digamos, contraindicando pues algunas posiciones que luego resulta difíciles de poder demostrar, ¿no?
Estoy siempre en ese tema, estoy siempre de acuerdo, porque la verdad es que ¿qué panorama que tenemos? Como para encima ser cómplices de generar más crispación. Pero bueno, si estábamos bien como estábamos, viene Pedro Sánchez esta semana y se le ocurre, no sé con qué intención, bueno, o si la puedo imaginar, anunciarnos que el año 2025 es un año importante en la historia de España porque se cumple 50 años del fallecimiento del dictador.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Ah, no?
No, yo creo que no es la conmemoración de la muerte del dictador, no.
Murió en el 75, 50 años hace que murió Franco.
Sí, no me refiero desde el punto de vista cronológico, no, sino al título de la conmemoración, al título de la iniciativa del gobierno de conmemorar en todo caso la recuperación de libertades.
Pero Salvador, en el 75 tú estabas vivo, yo también, no se recuperó la libertad, murió el dictador, la libertad se recuperó en el 78.
Pero a partir de ahí, terminaba un estado de situación política y se abrían nuevos espacios de libertad.
Eso es retorcer la historia, Salvador. En el 75 en España no había libertad, ni en el 76 ni en el 76. En el 77 ya empezó, pero en el 75 seguía habiendo cárceles, puertos políticos. La amnistía de los presos políticos no llegó hasta el 76, creo. Arias Navarro volvió a ser jefe de gobierno nombrado por Juan Carlos. En el 75 no había libertad en este país.
Se iniciaban procesos sociales, todos convergentes en la búsqueda de libertad.
Bueno, yo ahí discrepo contigo y podríamos debatir. Yo creo que esto tiene una intencionalidad, ¿eh? Que es volver a sacar a Franco a la luz pública cuando Franco deberíamos tenerlo enterrado de verdad. Es una triste etapa de este país. Y sacarlo en el año 2025 a mí me parece que es una mala idea.
Respeto esa opinión, pero no estoy de acuerdo con ella porque creo que el sentido de la...
Esa es la grandeza de la democracia, Salvador, que nos podemos llevar bien discrepando.
Por supuesto, por supuesto. No digo que el sentido de la conmemoración creo que no es el que se apunta, ¿no? Yo no creo que se deba, digamos, que esté orientada justamente a conmemorar la desaparición de una persona, no, ni mucho menos. Yo creo que lo que se pretende, lo que se quiere es valorar el cumplimiento de una etapa, de un cuarto de siglo, efectivamente, en donde son otras las intenciones y que tienen que ver con un significado, un símbolo muy especial, que es la recuperación de las libertades. Con esos paréntesis que has apuntado, pero que también se insertan en todo un proceso que culminó con la plenitud y la aprobación de la Constitución.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa.
Y la celebración de elecciones democráticas.
Yo creo que es una mala idea, que se debía haber esperado el 78, que es realmente la fecha donde se arranca la transición democrática de este país, donde empezamos a votar los que algunos tenían 18 años. Yo tuve que esperar un poquito para votar, pero ya se generaba la ilusión y yo tuve una adolescencia que la recuerdo llena de ilusión porque España cambiaba y se veía cambiar día a día. Y los españoles estábamos todos unidos con el objetivo común de avanzar hacia el progreso, de verdad.
Sí, es cierto, comparto eso, porque lo que se quería era cambiar de vida y acceder a un nuevo estadio de libertades. Y eso es lo que se procuraba, era un objetivo común que era necesario madurarlo y sobre todo conseguir la participación activa de toda la población, de toda la ciudadanía.
Pues bueno, veremos a ver qué pasa, pero Salvador, yo tengo la sensación de que el año 2025 va a ser un año que gracias a esos actos que van a organizarse con motivo de 50 aniversario de España en libertad, a pesar de que ese sea el título, yo creo que va a reactivar la radicalidad, los enfrentamientos entre los españoles, se van a abrir brechas que ya estaban cerradas, heridas que se están volviendo a abrir, y sobre todo que va a servir para reforzar posturas de posiciones afines a Vox. No sé por qué la intención de voto a Vox se va a ver reforzada. Tengo esa sensación, ¿eh? Esto es jugar un poco a política ficción o a sociología avanzada, pero tengo esa sensación de que va a favorecer mucho que posturas radicales, y viendo cómo los chavales jóvenes que no han conocido la transición ni de lejos se atrincheran en posiciones radicales, desenterrando figuras como la de José Antonio Primo de Rivera, a mí me llama mucho la atención. Y todo lo que sea reactivar todo esto, creo que hay que tomárselo con prudencia, ¿eh?
Hay que tomarlo con prudencia, por supuesto, pero posibilitando el acceso a información y a significados y a simbologías que son realmente las que pueden nutrir el mejor conocimiento de la historia.
En eso estamos de acuerdo. Don Salvador, la semana que viene ya es el último programa del año 2024, así que no le deseo felices Navidades porque la semana que viene volvemos a hablar.
Y estaremos felicitando. Gracias.
Un abrazo, Salvador. Buen fin de semana.
Un abrazo. Saludos.
Seguimos en las mañanas y hacía alguna semana que no teníamos el placer de compartir un ratito radiofónicamente hablando con mi amigo Saúl. ¿Qué pasa, Saúl Ramírez? Buenos días.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted?
Yo aquí sobreviviendo. De momento. Bueno, hoy, claro. hoy mejor que ayer, pero peor que mañana.
¿La gripe, la garganta o el mundo?
El mundo.
Y que se acercan las Navidades, que es una presión, es un yugo, me cago en día de tanto compromiso con tanta gente, tiene que dar uno bien con todo el mundo. Da ganas de decir, no voy a quedar bien con nadie, voy a quedar mal con todo el mundo, pero al final eso se queda las ganas. Y qué estrés.
Eso ya queda limitado en esos tiempos para poder cumplir, todo el mundo quiere esas fechas cenar o tener una copita, un almuerzo, una reunión, y al final evidentemente parece que se concentra todo en dos semanas, con lo cual sí se genera cierto estrés de qué decir sí y qué decir no. Pero bueno, yo estoy seguro que usted, que es muy organizado, conseguirá cumplir con todos y satisfacer todas las necesidades.
¿Y qué le vamos a hacer? Solo tenemos una cabeza, dos piernas y dos brazos, y con eso tenemos que saludar a todos. Pero bueno,
el estómago.
El estómago lo tengo reducido, con lo cual tengo que comer poquito, poquito, poquito. Óigame usted, se nos ha quedado un país bonito, este año 2024.
Sí, la verdad es que se nos está quedando un país muy bonito y la verdad es que las entradas de 2025 no apuntan a mejoras. ¿Qué podemos decir? En el entorno político sigue todo igual, cada vez más complicado, cada vez más crispación. El entorno económico, es verdad que nos felicita The Economist, que cuando le interesa al gobierno de España es la Biblia económica y cuando no, pues son un pasquín fascista. Pero como ahora les han felicitado por sus políticas económicas y por los resultados comparativos al resto de los países de la Unión Europea, pues parece ser que ha vuelto a retomar lo que es realmente, que es uno de los diarios, de las publicaciones en términos económicos más prestigiosas del mundo. Y es verdad que España crece más que la media europea, pero ¿qué tiene con el concepto de crecimiento? El concepto de crecimiento siempre es relativo. Es relativo porque siempre es un porcentaje sobre lo que usted tiene como producto interior. Anterior. Claro, cuando uno se compara con gigantes como Alemania o Francia, que están en procesos muy complicados, Alemania coqueteando con la recesión, pues evidentemente el crecimiento español, y hay que aplaudirlo, es bueno. Pero claro, cuando eso lo lleva de la macroeconomía, es decir, de la política, de la economía de las cifras grandes a la economía de las cifras pequeñas, es decir, la de los hogares y los bolsillos, lo que uno ve es que no hay esa alegría. Es verdad que se está mejorando la inflación, por cierto, esto va a venir muy bien para los bolsillos de todos los que estamos hipotecados, porque evidentemente ayer el Banco de España hizo una reducción de un cuarto de punto, pero en términos generales, evidentemente no se ve alegría en Europa. Tenemos un problema como elemento supranacional. La Unión Europea tiene una compleja toma de decisiones para el 2025 y sucesivos. Ayer el informe que emitía el Banco Central Europeo acerca de la economía europea para el año 2025, 2026 y 2027 ponía encima de la mesa tasas de crecimiento pírricas. Es decir, seguimos todavía estando muy atrás en comparación con otras unidades nacionales como puede ser Estados Unidos, China y el resto de Oriente Medio. Es muy preocupante la situación europea, agravada principalmente por esa burocracia que asfixia cualquier proyecto e iniciativa por parte de los emprendedores y que desde luego creo que nos resta mucha competitividad. Si nos centramos en España, pues básicamente somos el epítome de la excesiva burocracia, del problema de las licencias y retrasos en las aperturas y la consecución de los permisos, y agravado además por una política que está en la trifulca continua, ahora más salpicada por distintos casos de corrupción, el partido del gobierno, donde el número dos está hace poco y el hombre fuerte del señor Sánchez, del señor Ábalos, pues está acosado. Y ayer hizo una defensa a lo que los juristas denominan a la infanta, es decir, negarlo todo. Le faltó decir no lo sabía y no me consta, y echarle toda la basura, toda la culpa en su colaborador, que era algo más que un colaborador según él, que se extralimitó, que es el señor Koldo. Es decir, nada edificante es lo que tenemos de cara a 2025 en el ámbito español, don Diego.
Una cosita muy fea, muy fea, muy fea, muy fea lo que está pasando en este país. Pero bueno, fíjate tú que a mí lo que me ha llamado más la atención es cómo se han tirado en estos últimos días barrito a la cara a través del loafer, porque Sánchez en ese brindis con esas copas que se toma con los periodistas en pequeños corrillos, que alguien le traicionó, y como él se entere quién ha sido, pues le va a cortar la cabeza, o los 65 millones que va a repartir entre Prisa, Vocento y demás, pues los va a reducir. Dijo que el PP jugaba con las cartas guardadas, con las cartas marcadas, porque tenía conexión con algunos jueces que le de alguna manera cometían delito y le pasaban informaciones. Y Feijóo, pues, en vez de negarlo, lo que dice que sí, bueno, que no, pero que él tiene la Fiscalía General del Estado. Es decir, estamos poniendo el Poder Judicial a un nivel deteriorado además por el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que yo no sé si somos conscientes del descrédito internacional que podemos causar, que ya teníamos bastante andado, ¿no? Pero, oye, que el Poder Judicial es muy importante para un Estado de Derecho.
Sí, yo desde luego llevamos todo 2024 y todo 2023, si lo que se ha visto es básicamente un deterioro en la confianza de las instituciones, provocado principalmente por este tipo de comentarios y provocado por, evidentemente, la trifulca política. Al final, el poder el legislativo, lo que está haciendo, desde el Ejecutivo al Legislativo, esa confrontación continua, está haciendo que la división de poderes se vea en entredicho. Cuando un presidente del gobierno sale públicamente en una televisión nacional de máxima audiencia diciendo que de quién depende la fiscalía, básicamente va a entender que él es el que determina a quién se persigue y quién no se persigue. La fiscalía es importantísima. La fiscalía es el que acusa. Es la que acusa en nuestro poder judicial. Es la que acusa en nuestro Estado de Derecho. Y por lo tanto, evidentemente, que un presidente del gobierno diga públicamente que él controla la fiscalía, pues, insisto, no es nada edificante y además denota que la división de poderes está en entredicho en este país. Además, insisto, y hemos insistido mucho durante todo este año, don Diego, tenemos un problema en la oposición. O sea, tenemos una oposición que va a salto de caballo. No sabe exactamente a dónde va. Cambia de actitud, cambia de estrategia, cambia de discurso y, evidentemente...
Tiene discursos diferentes en distintas comunidades autónomas...
Eso además, es decir, volvemos a tener el reino de Texas en el que vivimos, entonces que el presidente del Partido Popular, que es el máximo partido de oposición, esté diciendo que sí, que es verdad, que o admite de manera sucinta que es real, que están teniendo información por parte de ciertos juzgados, que me parece de una estupidez supina, sinceramente. Entre otras cosas porque, si eso es así, primero es un delito, cosa que no creo que los jueces estén en eso, sinceramente. Y ninguno, ni los jueces que se denominan progresistas, ni los jueces que se denominan conservadores. Ahora, también pensar que los juzgados son elementos herméticos es de verdad de falta de memoria. En este país se han conocido y se sigue conociendo todos los elementos de juicios de cierta importancia pública porque hay filtraciones y las filtraciones evidentemente llegan de los juzgados. ¿De los jueces? Pues mire, lo dudo, sinceramente. Creo que hay una maraña de funcionarios en el Poder Judicial, desde los secretarios, oficiales, agentes, que tienen acceso a esa información y que evidentemente provocan filtraciones, que se han producido, hay que recordar, durante toda la historia. A mí me recordaba el otro día, me estaba recordando cosas como cuando estalló Filesa y los 50 escándalos de corrupción de la época de Felipe González, con los GAL y tal, y había filtraciones continuas. Pero de la época de Aznar también, y en la época de Rajoy también. Es decir, se han producido filtraciones durante toda la historia, y evidentemente eso quiere decir que se esté utilizando los jueces, están en el bolsillo del Partido Popular y que haya lawfare. Es falso. Evidentemente los jueces no son herméticos, tienen sus ideologías, pero si algo ha demostrado la justicia en España, aparte de que es lenta, es que llega y al final acaba con los corruptos, si no por lo menos en la cárcel, la mayoría sí acusados. Y lo estamos viendo ahora. Estamos viendo claramente cómo está asediado Partido Socialista, que es el partido del poder, es el partido que ha cometido presuntamente, pues, no el partido sí, sino los miembros de ese partido, irregularidades, y están siendo perseguidos, están siendo acusados y están siendo investigados. Con lo cual, decir ese tipo de cosas, dejar el Poder Judicial a los pies de los caballos, me parece muy irresponsable por parte del presidente del gobierno y, insisto, con la connivencia del líder de la oposición. Muy preocupante todo para este país.
Bueno, acabamos de conocer que la inflación va al 2,4 por los carburantes y la electricidad, que acaba de subir al 2,4 en este mes, y que ya se confirma que las pensiones van a subir un 2,8. ¿Y quién va a pagar esta fiesta?
Bueno, pues usted y yo, don Diego, usted y yo y otros tantos millones de contribuyentes, sobre todo, evidentemente, la clase media y media...
Es que se anuncian subidas de cosas, dice, pero ¿esto quién lo va a pagar?
Para empezar, hay que tener en cuenta que quien paga el sistema fiscal tributario en este país y en todos los países de la OCDE es la clase media. Es el quien recae, la clase trabajadora, es el quien recae el gran peso de la tributación. Es decir, cuando alguien dice que esto lo van a pagar los ricos, le están metiendo a uno la cara. Pero bueno, hay gente que le compra el discurso. O sea, está claro que hay gente que le compra el discurso. Igual cuando ponen impuestos extraordinarios a ciertas empresas, la banca, las energéticas. Si alguien piensa que las bancas o la energética lo que no va a hacer es de traer ese impuesto y cargarlo sobre tasas o cargarlo sobre el precio del servicio, es que vivimos en el mundo de Oz. O alguien quiere que ser engañado. Al final, las empresas no dejan de ser organismos que lo que hacen es, evidentemente, realizar un servicio por el que cobran. Y si le ponen cualquier coste excesivo, cualquier coste extraordinario, lo van a reportar en ese servicio, lo distribuirán en ese servicio. Con lo cual, a usted, si le suben el impuesto de la luz, tenga la seguridad que acabará pagándole usted y todos los usuarios de la luz, que en este país pues somos todos. Esto es así. Entonces, ¿quién va a pagar esta fiesta? Los mismos de siempre, don Diego. La clase trabajadora y la clase media. No dude, no dude. Bueno. Esto va a ser así. Entonces, la realidad es que a mí, el famoso Milei que iba a venir a destrozar Argentina, bueno, pues otra de las cosas que ha dicho The Economist, que imagino que será igual de buena como Pasquín Económico, como Línea Editorial Económica,
sí,
cuando dice que España va como
muy bueno el apunte, muy bueno. Ayer discutía yo con ese tema. Digo, ahora vamos a hablar solo de España y no hablamos de Argentina, es la misma fuente.
Claro, Argentina es un milagro. Lo que ha hecho el señor Milei es...
En menos de un año, bueno, en un año, justito en un año.
Y esto es algo que a lo mejor tendrá que mirarse en otros países de la Unión Europea. Y es, oiga, el cuerpo de funcionarios que tenemos realmente es el que tenemos que tener. ¿Necesitamos el número de funcionarios, o mejor dicho, necesitamos los funcionarios en los puestos en los que están y están haciendo todo lo que tienen que hacer? Por ejemplo, a lo mejor si empezamos a ajustar el gasto público en lo que hay que gastarlo, que por supuesto no hay duda de que hay que gastarlo en sanidad, no hay duda de que hay que gastarlo en educación, no hay duda de que hay que gastarlo en pensiones y en prestaciones sociales, pero oiga, y en esa burocracia excesiva y en esos chiringuitos que seguimos teniendo y esos miles y miles de asesores que nadie sabe para qué sirven, que tienen los distintos gobiernos, no solo el nacional, sino también los autonómicos, ¿realmente hace falta gastarse dinero en eso? Y cuando prometemos cosas como que vamos a dar un cupo a Cataluña, que ya de momento la factura que está poniendo encima de la mesa hoy, hoy hay reunión de presidentes, sí, de presidentes, va a ser 4.100 millones, está más o menos calculando los 4.100 millones, la factura inicial que va a poner Junts encima de la mesa para Cataluña, que paguemos entre el resto de los españoles.
Para empezar a hablar. Eso, se puede pagar. Eso es para empezar a hablar.
Sí, sí, eso para empezar a hablar.
Para aprobar los presupuestos del 25, sí, pero para empezar a hablar.
Si hablamos de la conmutación de deuda que quiere hacer de la parte de deuda autonómica catalana, que es precisamente deuda, ¿qué van a hacer? La van a borrar del balance de Cataluña y esa deuda no se desaparece. Esa deuda tiene que devolverse. Entonces, ¿quién la va a devolver? Pues el resto del conjunto del Estado. ¿Quién va a pagar eso? ¿Eso lo vamos a pagar entre el resto de los españoles? ¿Eso implica que los canarios de repente vamos a tener en nuestras espaldas aproximadamente unos 800 euros por individuo más?
Habiendo sido una comunidad autónoma que ha gestionado bien sus cuentas, que otras cosas no habremos hecho, por aquí la deuda canaria es que es de las más pequeñitas de las comunidades autónomas, si no la más pequeña.
De hecho, junto con la de Madrid, es la que más pequeña tiene. Es la comunidad que ha hecho mejor sus cosas a nivel de gestión.
Pues a eso los castigamos. A los que han gastado el dinero justo, a eso los castigamos pagando. Y a los que han gastado de más, los beneficiamos perdonándole la deuda. Es que esto es como de locos, ¿no? Pero se explica poco.
No, de locos. Eso se llama obligación política. Y eso se llama poder detentar un grupo parlamentario en el Congreso, por parte de Junts y Esquerra, que condiciona la política nacional y la supervivencia de este gobierno o de cualquier otro, ¿eh? Hablamos de este porque es el que estamos. Y esto hace que los catalanes tengan peso político específico en el ámbito nacional, a pesar de ser una comunidad que, por supuesto, es una de las cuestiones importantes de este país, por potencia económica, por potencia de población, por potencia histórica, pero cuidado, que con 7 votos Junts está condicionando la política nacional, igual que haría el PNV con sus 5.
Igual que haría Coalición Canaria si tuviera 4.
Correcto. Exactamente igual. Insisto, en algo que llevo diciendo, como usted bien sabe, más de 5 años, y es que hasta que tengamos un grupo nacionalista en el Congreso potente, evidentemente seguiremos todavía a los designios del PP o del PSOE, en función de las necesidades que tengan, y por supuesto de los catalanes y vascos como nacionalismos periféricos, que sí que han hecho bien las cosas y que sí que están sacando rédito para sus respectivos territorios. Yo tengo claro que si el problema de los menores no acompañados que hay en Canarias lo hubiese tenido el partido, en este caso el País Vasco, o lo hubiese tenido Cataluña, esto se hubiese repartido en el minuto 1.
Sin duda.
Un ejemplo claro de ello, en pequeña, vamos a irnos a casa, cuando llegó una patera a La Gomera, ese gobierno en ese momento que detentaba el poder, que era el gobierno de las flores, el pacto de las flores, había un caballero que tenía mucho poder en La Gomera, que dijo, a estos señoritos me los sacan ustedes de aquí porque no tenemos capacidad de gestión de ellos. Y era verdad, no tenían unas instalaciones habilitadas para poder tratar bien a los menores no acompañados que habían llegado a La Gomera. Ese caballero en cuestión es, evidentemente, Casimiro Burdelo, y con una llamada de teléfono, como él controlaba, evidentemente, ese pacto de las flores con sus votos, consiguió que esos menores acabasen en Tenerife y en Gran Canaria. Es decir, cuando uno tiene influencia real sobre el poder político, te cambian las cosas. Eso es lo que sucede con Cataluña hoy y con el País Vasco históricamente.
Así que no tenemos que asustarnos. Aquí en Canarias llevamos también tiempo padeciéndolo. Pues bueno, ya veremos qué pasa en el 2025. Pero la semana que viene le daremos un repaso al año completo. El último programa será el viernes de la semana que viene. El último programa del año 2024. Así que con mi querido Saúl, busca un huequito en la agenda porque hablaremos de eso, del 2024 y de lo que se nos avecina en el 2025, que no es poco.
Para usted sí, perdón, Diego, eso es el que tiene mi agenda abierta para usted.
Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene.
Fuerte abrazo y buen fin de semana. La próxima semana.
Primera pausa musical. Ya nos queda nada más que un dita con Barbara Streisand. Y no podía dejar pasar de no poner este tema en dúo con un Donna Summer. No More Tears. Bueno, se acerca la Navidad y como todos los viernes tenemos aquí a la que más sabe sobre Navidad, Ana Isabel Blanco. Buenos días.
Buenos días. Aquí la que más sabe sobre Navidad, nutrición, y nutrición en Navidad.
Porque ya saben ustedes que tienen a su disposición ACE Nutricional con S, que es el sitio donde mejor le pueden aconsejar sobre una forma de vivir más saludable. Y sobre todo que lo que comemos sirva para eso, para lo que es comer, para nutrirnos. Ana, llega la Navidad. Y imagino que tu gabinete estará petadito de gente diciéndote, ¿y qué hacemos ante este problema que se nos viene encima?
Pero eso es algo que yo cuento con ellos, hace muchos años ya, y tengo preparada una guía, una especie de guía en formato calendario.
¿Lo regala la guía, calendario?
A los pacientes, sí.
Como Dios manda.
A los pacientes, sí.
El día fui yo a la farmacia y me dieron un gel. Digo, ¿y esto? Dame una K de
qué raro, qué raro.
Un gel.
Y entonces, bueno, contándote algo muy personal, esa guía, ese calendario, lo utilizo yo misma y lo he ido perfeccionando a lo largo del tiempo para asegurarnos de vivir unas fiestas sin que la báscula pase factura. Yo siempre digo, por una Navidad sin kilos, porque lo normal es salir de ella.
Yo espero que no. Yo me voy a la península el próximo viernes y voy a ruta gastronómica.
Uf.
No voy a perdonar absolutamente ningún paladar.
Con unas buenas compensaciones y equilibrando ese viaje, tú te vienes disfrutado y sin kilos.
Eso espero. Disfrutado seguro que sí. Bueno, pues Ana, cuéntanos, ¿qué incluyes tú en esa guía que además es única?
Esta guía se incluye... Primero, una propuesta de un menú navideño, que muchas veces estamos perdidos, ¿qué hago, qué no hago? Pues yo ahí incluyo una propuesta. Vamos a tener también unas opciones...
Ya levanto la mano, yo quiero esa propuesta, porque no veas lo difícil que es eso. Lo más difícil de la Navidad es justamente lo que acabas de decir.
Exactamente.
Preparar mentalmente un menú navideño equilibrado.
Luego presento unas opciones de cenas ligeras. Por ejemplo, en este caso te vendrían muy bien a ti para ese viaje que vas a tener. Y unos consejos prácticos de...
Cena ligera de todos los días.
De todos los días,
exactamente. Eso es muy importante.
El calendario comienza el día 21 y nos lleva el día 10 de enero. O sea, el 21 de diciembre nos lleva el 10 de enero.
Un calendario de Adviento como de las chocolatinas que se compran en el supermercado.
Así. No, pero muchísimo mejor, porque los de las chocolatinas, aquí quiero contar esto, son unas ventanas enormes para un chocolate mínimo que ponen a los niños, además de pésima calidad, pero es que engañan, es un chocolatito.
Te voy a mandar yo un calendario de Adviento de Jordi Roca.
Sí.
Bárbaro. Se agotó.
¿Y pero dónde lo has comprado?
No lo he comprado.
¿Te lo has regalado?
No. Creo que me va a tocar algo, pero se agotó. Es decir, lo puso en TikTok abriendo las casillitas porque es una cosa espectacular.
Yo ya lo he tenido, pero...
¡Qué bárbaro esto!
Creo que hace como 2 años o así no lo compré aquí, claro.
Y se ha comprado por internet.
Sí, yo lo compré cuando estuve en Madrid y lo traje. Y bueno, sí.
Espectacular, ¿eh?
Sí. Y bueno, esta guía que te digo también te va a traer las recetas exclusivas que te demuestran que comer bien no está reñido a renunciar al sabor.
Qué maravilla. Yo eso me voy a poner en la cola. No sé si tendré que hacerte una consulta esta tarde, pero yo quiero ese calendario único.
Ay, Diego.
Bueno, ¿y qué es la compensación y por qué es importante que en esta fecha se compense el exceso?
Compensar significa ajustar nuestra alimentación antes y después de una comida más calórica, pues para equilibrar el aporte total de energía. Y esto es fundamental en Navidad, cuando los eventos sociales nos exponen quizá a comidas más indulgentes y por ello...
E inesperadas, que vas allí y no sabes lo que vas a comer.
Exactamente. Por ello la clave está en gestionar la alimentación de manera semanal, no de manera diaria. Y por eso aparece el calendario que yo propongo.
¿Y cómo nos ayuda esa guía a trabajar la compensación?
Pues la guía va a incluir distintos calendarios, va a haber menús adaptados a diversas necesidades, ¿no? Nos vamos a encontrar opciones para embarazadas, calendario para gente que practica ayuno, calendario para personas que desayunan, bajos en hidratos de carbono, son varios calendarios. Cada uno pues escoge el que mejor le viene y bueno, todo va a estar integrado para que cada persona pueda adaptarse a su estilo de vida y la idea es que no se quede fuera nadie.
¿Y podemos enfrentarnos a esas cenas familiares inesperadas porque los menús son inesperados sin preocuparnos que vamos a ganar peso?
Claro, por supuesto, si sigues la guía tú te puedes enfrentar al turrón, a brindar con cava, a disfrutar de tus platos preferidos.
He descubierto un turrón este año que yo...
A ver, ¿cuál se dice aquí?
El de Gijona con chocolate, en tabletas finitas.
Este no será de una marca blanca, de un gran supermercado.
El almendro. Pero es finita, 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 como una chocolatina de Lindt, que son finitas, finitas, sí. Finitas. Que es turrón de Gijona trituradísimo. No tiene ni un trocito de almendra masticable.
Sí, del de Gijona.
Y chocolate.
Yo te voy a recomendar también uno de una marca blanca, de un sitio muy cercano.
Auchan.
Auchan. Yo no quería decirlo tan claro. Que también tiene chocolate y la, el turrón.
Y baratito,
de Gijona.
Y baratito. Este que te estoy diciendo yo del almendro no es baratito.
Vamos a ver, es que si un turrón es barato estamos empleando almendras de mala calidad. Y este año está más caro, si cabe, porque bueno, como han subido todos los productos, todos los alimentos, y las almendras siempre han tenido un precio alto, pues imagina este año. Si tú estás comprando un turrón de 5 euros, no estás comprando calidad.
Este que estoy diciendo yo, que lo he visto bien la composición, está hecho solamente con miel, azúcar, hay azúcar, almendra, y chocolate. No lleva absolutamente nada más.
Recordarás
esto
más o menos...
Esto que se muere uno y te lo comes... Se disuelve. ¡Oh, qué rico está!
¿Recordarás más o menos el precio?
Son dos tabletas finitas, que no llega a una gruesa de Gijona, es decir... El
estaríamos
total,
hablando de 200 gramos, 300
gramos,
máximo.
200 gramos, sí. 7 euros.
Bien, está justo... Bueno, no quiero hablar de marcas.
Hay cosas más caras.
Mejores.
Hay cosas más caras.
Pero bueno, esa combinación seguramente
pero
solamente
tiene almendra,
la tenga...
chocolate y miel, no tiene más.
Así. Pero que esa combinación seguramente solamente la tenga esta
me están
esta
diciendo
marca.
Que no son 200 gramos, que son 100 gramos, ¿vale?
Bueno, ¿ves? Pues entonces
es que es muy finito, muy finito.
Entonces el precio mejora, o sea, mejora bastante la calidad según ese precio, ¿no?
O sea, yo no sé si bueno o malo de calidad, ya te digo los ingredientes, y el paladar es fantástico, fantástico. Bueno, ¿es necesario contar calorías para aplicar en esta guía o se puede hacer eso sin calculadora?
Por favor, para nada, la guía está diseñada para que no tengas que contar calorías, todos los menús están equilibrados y las porciones están ajustadas. Solo necesitas seguir las indicaciones, digo. ¿Las vas a seguir si lo traigo? Porque es que si te lo traigo y no lo sigas, entonces me voy a llevar
la semana que viene, que
me llevo el disgusto.
Tenemos, sí, sí, me lo traes, yo lo voy a seguir. Además voy a hacer seguir a los que estén en el entorno mío, que todos están un poquito pasados de pesos.
Ah, bueno, pues está muy
yo estoy pasado de peso 4 kilos, ya te lo digo ya. 4 kilos tengo.
Bueno, 4 kilos es lo que valoras tú, a ver lo que valoro yo.
Bueno, tú seguro que son 8, pero yo digo que 4. ¿Qué errores debemos evitar en estas fechas para mantener ese equilibrio nutricional?
El error más común, es, Diego, es el estar en un superávit calórico de manera constante. Esto significa que, aunque intenten comer ligero en algunos momentos de este periodo de Navidad, el total de la semana sigue estando por encima de tus calorías de mantenimiento. Con lo cual, eso es lo que supone que aumentemos kilos. ¿Cuáles son los errores? Sumar dulces en exceso, demasiados brindis... Snacks entre horas...
Las bandejitas esas que están en las mesas de comedor que se quedan siempre puestas después de la comida.
Esa bandeja no está mal para el día de la festividad en
o
concreto.
Sea que se llevan todo el año.
Un 24, un 25, un 31, un 1, el 5 de enero, el 6, no está mal. Pero es que hay veces que las bandejas comienzan en noviembre y se acaban a final de enero.
Y a veces hasta más.
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo afecta a largo plazo este sistema de compensación?
Es que este sistema de compensación no solamente te va a ayudar durante las fiestas, sino que va a crear ese hábito necesario de equilibrar los excesos que vamos teniendo en nuestras salidas, nuestros eventos sociales. Es la manera de mantener el peso.
¿Y qué resaltarías tú? ¿Qué diferencias son las más sustanciales entre la guía de ASE Nutricional de Ana Isabel Blasco y otras propuestas que hay por ahí?
Es que no hay una guía como la mía. Te soy sincera.
Ella no,
es
ya que las abuelas hecho, ya las tienen.
No, es que yo ya tengo una edad en la que no tengo pelos en la lengua.
¿Para qué?
Esta guía, yo no he visto nunca una guía de este estilo. Y bueno, como bien te digo, está practicada y súper personalizada, con lo cual no hay guía igual, digo.
¿Y dónde la pueden conseguir las personas que no hayan oído hablar de ASE Nutricional?
Bueno, en las redes sociales de ASE Nutricional.
¿Con ese?
Con ese, en la web, mi teléfono directo que aparece por todos los lados. Enseguida se hacen con ella.
Bueno, pues yo te tomo la palabra. La semana que viene quiero ver aquí la guía tuya. No hace falta que te diga mis habituales comidillas, que yo sabes lo que como y lo que no como.
Sí.
Así que acepto tu reto de que la semana que viene y agradecerte que puedas compartir estos consejos con todos nuestros oyentes.
La semana que viene traeremos más consejos para Navidad.
Que ya se acerca, ¿eh? El día 20 ya es casi el día de la lotería y
sí,
nos queda una semanita para empezar con esta batalla.
Exactamente.
Pues nada, Ana, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí con todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Pues ya tenemos aquí el tiempo de que le digamos casi semanalmente, porque a veces Roberto sus obligaciones le impiden compartir con nosotros dos minutitos de radio para hablar de Conjugando el Futuro. Roberto Fuentes, buenos días.
Diego, muy buenos días aquí en las vísperas navideñas.
Ya va oliendo a Navidad, que da miedo.
Muchísimo, jengibre se nota por todos lados y yo tengo ganas ya de ese olor a hoguera, ¿no?, que se intuye por todas las zonas de Tenerife. Hoy, Diego, venimos cargaditos de algo bastante importante, de hablar del presente y de lo que realmente ocurre a la hora de adaptar la tecnología en el día a día.
En tanto en el ámbito público como en el privado, me ponías ayer, ¿no?
Exacto.
Porque hoy convive con nosotros en todos los aspectos, en todas las esferas.
Claro, y al final, lo hablaré sobre todo al finalizar la charla de hoy, a veces hablamos tanto de futuro, de futuro, de futuro, incluso nosotros aquí en nuestra sección, pero a veces ese futuro del que hablamos es presente. Y nos olvidamos de que es presente.
Bueno, ¿por qué es tan importante adaptarse tecnológicamente? En el presente, ya no en el futuro.
El mundo, tal y como lo hemos elaborado, no para de crecer. No para de salir nuevas innovaciones. No paran de optimizarse procesos. Anteriormente, hace miles y miles de años, los seres humanos se veían obligados a tirar de cargas muy pesadas con sus propias manos. Pero a alguien, a algún genio, se le ocurrió hacer un círculo que servía para ponerlo en estas cargas y que hacía que todo fuera más ágil. A día de hoy ya la rueda nos queda un poquito desfasada, aunque sigue siendo útil, pero hay otro tipo de elementos que siguen beneficiando los procesos y sobre todo la optimización de estos procesos. Y hoy vamos a hablar de qué problemáticas existen en el sector público, qué problemáticas existen en el sector privado. Todo muy, muy resumido, porque vamos
con... Vamos siempre con el tema pegado al culillo.
Hay mucha calidad ahí fuera esperando para
ahora entrar. Se puede decir mueve el culo, porque lo ha dicho una diputada en el Congreso, ahora se puede decir mueve el culo.
Pues vamos a mover el culo. Pues a ver si se extienden un poquito más y sueltan alguna perlita más y nos enriquecen el vocabulario. Pues, básicamente, ¿por qué es tan importante la detección tecnológica? Más allá de optimizar, que es una cosa que queda como un poco generalista, ayuda a facilitarnos la vida. Por ejemplo, en el sector público muchas veces nos hemos quejado de la ineficiencia de este. Este se debe no solo al factor humano, sino también al factor de la lentitud de la adaptación de procesos. Por ejemplo, el gobierno de Canarias hace no mucho tiempo ha modificado su plataforma, su sede, para hacerla más ágil. Antes era una plataforma muy analógica, muy antigua, donde encontrar los procesos era muy difícil y donde el buscador rara vez te llevaba hacia ese proceso que tú necesitabas. Ahora se ha hecho una optimización y se ha formado también a las personas que trabajan en este sector para enseñar, aprender y saber optimizar. No hace mucho, pues, los que trabajamos con instituciones públicas y también con privadas, con SAP, hemos, entre comillas, sufrido, aunque ahora es algo positivo, esa actualización general de todos los sistemas de sede de los ayuntamientos de Tenerife, que estaban todavía algunos desfasados. Ya todos deberían estar optimizados. Ese proceso nos está ahorrando que las altas a terceros se tramiten rápido, que la documentación se genere rápido. Hace un par de años estábamos obligados, sí o sí, a ir con nuestro DNI a un ayuntamiento a pedir un certificado de residencia para poder viajar. Ahora simplemente entrar a una web con un certificado digital, ya podemos tenerlo. Todo eso lo que nos está haciendo es...
La identidad digital es importante que se instaure en las personas. Yo la he adquirido hace menos de un mes.
¿Anda, en serio?
En serio. Yo las claves PIN sí las tenía.
Ah, vale.
La identidad digital, la carpeta ciudadana y todo esto, hace mes y medio. Ya, pues, ya la estoy siendo usuario diario.
A mí me parece una maravilla, te ahorra tantos procesos. O, por ejemplo, la banca también. Vamos a hablar un poco más del sector
personal. El primer día privado. Te cuesta un par de cabreos.
Sí.
Hasta que consigues arrancar.
Que si lo instalas con Mozilla, que si lo instalas con Google, que Chrome no funciona, que te metas en Edge.
Sí, que si le hemos mandado un no sé qué, que si confirme el correo electrónico, que si ponga usted la cara aquí 3 veces, que se haga un vídeo de no sé qué, que este vídeo no está bien. Espérate que te lo haga. El primer día es desesperante.
Total.
Y pero una vez que ya estás en la rueda, dices, no, pues todo cada vez va mejor, ¿no?
Y cuando tienes además que instalar tu certificado digital por primera vez, ahí también nos encontramos un proceso desfasado. ¿Por qué? Porque la firma digital inicialmente se hizo pensando en algunos navegadores, uno de ellos ya no existe, ¿vale? Que es Explorer de Windows. Y claro, al principio ponerla era
lo suyo. Y el chip del DNI, que lo llevamos soportando hace muchísimos años y todavía no hemos sacado todo el rendimiento que tiene un documento de identidad electrónico que está preparado hace muchos años.
Y que todavía...
Y no tenemos lectores en nuestros dispositivos electrónicos.
Exacto, o pedirte la documentación digital. Pero, por ejemplo, los móviles, el NFC, ya está preparado para leer DNI. Tú puedes coger... Que, por cierto, cuando saquen el DNI, guarden el numerito que les viene, ¿vale? Guarden el numerito
que les viene. El papelito que le dan.
Exacto.
Porque
puedes instalarlo con ese PIN y pegando el DNI con la aplicación de firma digital y pegando el DNI a la parte trasera del móvil, puedes instalar tu firma digital en el móvil. Es súper útil.
Y además ya no solamente tienen que recordar el número de DNI, sino también la fecha de validez del DNI.
Importante.
Antes no la sabía y ahora me la sé de todas las veces que la escribo.
Importante. La fecha de validez, la fecha de emisión y ahora ya, bueno, se ha agilizado mucho. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que nos solemos encontrar en el sector público concretamente? Uno es la burocracia. Todos sabemos la lentitud que tiene este proceso. Ahora mismo, ayer discutía con uno de mis socios sobre todo lo que estoy tardando este año en conseguir que me lleguen mis marcas registradas. Están tardando una media de 6, 7, incluso 9 meses.
Eso es una barbaridad.
Y claro, hay mucho proceso burocrático detrás. Podrían perfectamente poner una herramienta de inteligencia artificial que pruebe con todas las posibles pautas si es funcional o no. Luego también... tienen presupuestos limitados, pero vamos a hablar de por qué el sector público tiene un presupuesto limitado. No porque lo tenga limitado, per se, sino porque los cálculos presupuestarios para ciertas herramientas tecnológicas o actualizaciones las genera quizás un técnico no especializado. Al tener un técnico no especializado dirigiendo algo tan complejo como un software de optimización, evidentemente se suele quedar muy por debajo de lo necesario para hacer la tecnología. Pongo un ejemplo.
No sabe valorar el precio del servicio.
Es muy difícil.
Si pones a un médico a calcular una obra de ingeniería civil.
Exacto. A mí, que yo soy economista y soy productor, a lo mejor me pones a calcular cuánto cuesta hacer una estación petrolífica. Yo qué sé. Yo no tengo ni idea. Pero en este caso, generalmente falta ese proceso de optimización que el sector público no puede llegar a tener porque no tendría que abrir plazas, contratar consultores, que eso ya es otro presupuesto.
Y gente especialista en el sistema.
Exacto. Y luego hay una cosa muy importante. La resistencia al cambio.
Uf, la inercia.
Hay una
resistencia. Existe.
Tengo papel. Llevo haciendo toda la vida en papel o lo he hecho en Word y ahora me sacas una nueva herramienta.
Mira, yo ya recibí un comunicado digital en correo electrónico y por carpeta ciudadana y hasta que no lo tenga hoy en papel...
No te fíes.
Estoy como intranquilo. Créeme. Es que me han entendido los vídeos. Digo, lo recibí ayer, estoy confirmado que tal. Vale, pero hasta que no lo tenga en papel y yo lo tenga...
Pero tú no me digas... ¿Tú eres de esos que va a coger el avión con los papeles impresos?
No. Hasta ese extremo no. Pero un documento que sí me avala a mí y tal, digo, yo lo quiero en papel y firmado.
Eso entonces lo vas a tener más complicado entonces.
Yo creo que eso no lo voy a cambiar. Para lo que me queda en el convento, eso va a ser difícil que me adapte.
Yo ya con ver que me llega la carpeta, yo me quedo tranquilo.
Respecto. No, y la firma digital, digo yo, si está firmado digitalmente, ¿por quién tiene que estar firmado digitalmente? Esto es de verdad.
Esto salió.
No, pues yo quiero el papel. Va a llevarlo en la cartera.
Pues mira, buscar aquí una impresora porque...
Y luego curioso, pero es curioso, yo te lo reconozco. No,
son adaptaciones mentales y evidentemente también
hay... Y eso es resistencia al cambio, es decir, estamos acostumbrados a una serie de procedimientos y nos cuesta.
Y es parte de la vida, ¿no? Igual que hay funcionarios, tú y yo, por ejemplo, que nos llevamos unos 20 añitos, un poquito más quizás, evidentemente hemos vivido diferentes etapas y tú te has acostumbrado a cosas que a lo mejor yo no. Igual que yo dentro de poco me empezaré a encontrar con jóvenes que utilizarán tecnologías a las que a mí me costará mucho adaptarme, ¿no? Por ejemplo, yo no entro con el
TikTok. Tú créeme que yo leí el manual de instrucciones del ratón. El manual de instrucciones del ratón con colita.
Lo leí.
Porque digo, ¿esto qué?
¿Eso es en serio?
Sí, eso es en serio. El ratón apareció en el 87.
Estamos hablando que apareció por primera vez el de la bolita, ¿no?
El de la bolita con colita.
Ah, güita.
¿Esto qué? Entonces me leí el manual de instrucciones como el manual de instrucciones de un mando a distancia.
A ver, si lo piensas, realmente es que es alucinante. El otro es
verdad. La primera vez que lo ve, dice, ¿esto para qué sirve?
Claro, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Tenía que ser raro, la verdad, esa primera impresión. Yo es que ya nací con eso existiendo, ¿no? Existido, voy a decir.
Durante mucho tiempo ibas a buscarlo. Es decir, como el que busca el bolígrafo, pues iba a buscar el... ¿Dónde está el ratón?
Claro. Exacto. Pero es que curioso, ¿eh? No lo visualizo yo.
Son
pero...
épocas diferentes. Yo digo que somos héroes. La gente de mi generación somos héroes porque hemos estudiado con calculadoras de bombillita. Después fuimos a la calculadora programable. Después tuvimos que estudiar Pascal, Fortran y Basic y COBOL, lenguaje de programación que ya no sé si se quieran usando.
Ojo, COBOL. ¿Cuánto cobra un programador de COBOL? No, son los mejor pagados.
Cuidado, esos fueron lenguaje de programación cuarto, COBOL, Pascal y Fortran. Un trimestre para cada uno.
COBOL lo que tienes que es un para sistema bancario.
Yo ya no me acuerdo.
Yo lo he escuchado, pero todos mis amigos, incluso los ingenieros, dicen que es horrible.
Desde el Spectrum al PC, el XT y el AT de IBM, todo eso lo hemos vivido. Pum, 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 pum.
Es que un día esta sección la deberías dar tú. Con eso, una parte...
Es una historia interesante, ir a hacer un examen con una regla de cálculo mayúscula, enorme, y tenías que levantarte, ir allí, hacer tu logaritmo y tu tal, y sí, y apuntártelo, porque se habían inventado las calculadoras programables.
Dios, madre mía, ¿eh? O sea,
la Casio X720PX, que tengo una foto de ella. Es decir.
Aunque te tengo que decir una cosa, lo de la calculadora, etcétera. A mí en la carrera no me dejaban utilizar calculadora en ningún momento. Y yo siempre pensé que eso era algo como súper anacrónico. Era como, ¿cómo no me vas a dejar usar una herramienta que me facilita procesos que son pesados?
Había que levantarse a la regla de cálculo. Y además había una asignatura, el primero, que era utilización de la regla de cálculo. Yo un día te iba a traer la regla de cálculo.
O sea, era pausar la regla.
Sí, es que era complicado. Joder. Es que usar la regla de cálculo era muy complicado.
Una asignatura para entender. Bueno, está bien.
Vamos para adelante que nos despistamos. Venga, que a mí me gusta mucho hablar contigo como si estuviera tomando un café, pero ahí vamos con el tiempo cuidado.
Mira, vamos entonces con
el sector privado.
El sector privado y sobre todo las pymes, porque al final las grandes empresas tienen otro tipo de procesos adaptativos diferentes. Por ejemplo, facturar con empresas como Cepsa, Hiperdino o incluso hacer procesos de inventariado es muy diferente que una empresa en el día a día. Entonces vamos a hablar un poco de pymes. ¿Qué suele pasar con las pymes? Faltas de recursos económicos, desconocimiento tecnológico y muy bestial. Pocos agentes para informar. Por ejemplo, te voy a poner un cambio que sería sustancial en la sociedad. ¿Tú alguna vez, Diego, has tenido que enfrentarte a ir a comprar un ordenador?
Sí.
Vale. Tú cuando lo vas a comprar, empiezas a leer la RAM que tiene, el sistema operativo, empiezas a leer la potencia, los needs. ¿No es pesado elegir un ordenador si lo quieres para algo específico como trabajo, o lo quieres para diseño, o lo quieres para jugar? Es muy complicado, ¿verdad?
Es muy difícil de saber lo que quieres, pero si me pongo en manos de un profesional. Digo, quiero un ordenador para esto.
Claro. El tema de
y varían mucho los precios, ¿eh?
Pero el profesional que generalmente tienes que buscar, ¿sabes quién es?
El que me lo vende.
Un comercial.
El que me lo vende.
Y el comercial te va a ver a ti y dices, ¿tú para qué lo quieres usar? ¿Para Word y para Netflix? Ah, pues necesitas una RTX 4070 y el ordenador te va a salir 1.300 euros y va a ser fantástico. Sí, es fantástico. No le vas a sacar ni el 10% de rendimiento. Entonces,
es como si te compras un Ferrari y lo llevas en primera toda la vida.
Todo, exactamente. Y entonces, o si quieres aparcar en cualquier sitio. Entonces, lo que nos terminamos de encontrar es que no está ese experto con no interés en beneficiarse o rentabilizar tu compra. Entonces, las pymes también se encuentran con ese bloqueo a la hora de tener que comprar. Por ejemplo, una empresa que se dedique a las redes sociales, pues necesitará un ordenador bueno para diseñar y para poder publicar, etc. Un ingeniero que se dedique a hacer planos necesitará esa RTX 4070. Si hubiera un agente prescriptivo, ya sea privado o público, que se entregara a esa necesidad de adaptar tecnológicamente a las pymes a lo que realmente necesitan para evitar gastos que no deberían producirse, veríamos un cambio cultural muy importante. Luego, ¿qué soluciones podemos promover para que esto se dé? En el sector público yo lo veo sencillo. Teóricamente, comillas. Luego la aplicación es más compleja, ¿no? Primero, simplificar los procesos que hacen falta. Si hay 7 documentos...
Eso es fundamental. Simplificar la prestación pública es fundamental.
Que sean 3. A veces también es verdad que el sector público tiene que nutrirse de labor y dar trabajo, y eso también hace que haya más procesos de por medio, y bueno, eso lo sabemos todos, y yo no estoy tan de acuerdo.
No vamos a entrar ahí porque si no nos dan las 2 de la tarde.
Bueno, yo creo que tú y yo opinamos parecido en ese sentido.
Sí, es como los abogados que no hacen leyes buenas para que sigan siendo necesarios los abogados para interpretarlas.
Exacto, es el lenguaje complejo, el lenguaje complejo innecesario.
Si hicieran un reglamento como el reglamento de baja tensión, que se lee y dice, pero si no cabe, a partir de 10 metros esto, a partir de 14...
Se entiende.
No hay duda, el número es número. Uno mayor que cero.
Y si se habla español, sé leerte, interpretarte. Bueno.
Pues quien hace la ley hace la trampa, eso se decía.
Luego otra cosa que deberíamos hacer es formar constantemente al personal público. Por ejemplo, Eduardo, el concejal de Tacoronte que conocimos y nos puso en...
Que iba a venir hoy y no ha venido porque también está muy liado.
Ah, pues es que estamos en diciembre.
¿Viene el lunes o el martes?
Ah, maravilloso. Pues Eduardo, por ejemplo, fue una de esas primeras personas en Canarias que ha empezado a apostar por tecnología. Tú y yo nos conocimos en ese evento, en Tecnología Next Gen, y le propuse formar a empresas locales, formar al sector público, y él lo vio, vamos, que sí lo vio, que empezó a desarrollar el proyecto él día a día también.
Es muy importante.
Y llevamos al sector del ayuntamiento a aprender, a mejorar, a aprender nuevas herramientas. Ese tipo de cosas son totalmente necesarias. Y luego también la colaboración con empresas privadas que realmente puedan aportar al sector. A veces el sector público tiene la problemática de tener que participar en procesos de concurso, licitaciones, que no le permiten seleccionar a la mejor empresa, sino a la más barata. Y ese tipo de cosas hace que al final lo que se haga sean herramientas inválidas, herramientas cojas, herramientas que no terminan de funcionar porque no están bien planteadas.
Es poner en valor que igual que compras una obra de arte y hay una concurrencia no competitiva porque estás buscando un producto muy concreto, hay determinados servicios que también tenemos que aplicar la concurrencia no competitiva porque hay que darle la calidad que necesita cada cosa. Y si se hace una obra de arte, pues a lo mejor también en un software.
Exacto. Y luego, Diego, que ya que vamos muy, muy cogiditos de tiempo, te comento. Las pymes, por ejemplo, es verdad que ahora ha habido y hay ahora una problemática con el tema del kit digital, porque creo que no se ha estado aplicando de la forma más efectiva para España, porque no todo el mundo necesita una página web, ni todo el mundo necesita un dispositivo digital, pero sí que necesitan otro tipo de herramientas que no se enseñan. Una de ellas es eso, ayudar al sector primario, al sector de pymes en general, sector terciario también, a utilizar el dinero que reciben para optimizar sus procesos. Por ejemplo, Kit Digital hubiera sido una buena herramienta, pero no se ha aplicado de la mejor forma. Ha sido prácticamente una herramienta propagandística para que todas las webs tengan el logo de Europa, pero no ha servido del todo. Muchas veces incluso nos encontramos con gente que te tramita la web, no te la termina, pero cobra igual. Y entonces desconectan y no tienes una forma realmente eficiente de quejarte de que esto ha ocurrido. Luego, la asesoría tecnológica, que es lo que vuelvo a decir. Debería haber una entidad que se encargue de la asesoría tecnológica de las empresas, de las pequeñas empresas. Aquí, por ejemplo, FuturCup, una peluquería de aquí del municipio, con Rudy, con el dueño.
Yo no lo puedo creer. Es el peluquero de mi mujer.
Es mi peluquero. Rudy.
Rudy, pues, que es Rudy. A mi mujer solo la toca Rudy.
Rudy es un, solo. A mí Raquel, pero que son maravillosos.
Esto es muy pequeño.
Sí. Pues básicamente un día le dije, Rudy, ¿por qué no empezamos a optimizar los procesos de tu empresa con inteligencia artificial? Y nos sentamos un ratito a ver qué podríamos hacer. No lo hemos terminado de aplicar. Pero vamos, que se pueden hacer una barbaridad de cosas. Y solo con ChatGPT, que no hay que irse más lejos. Por cierto, el próximo día hablaremos de ChatGPT 01, que acaba de salir y es espectacular para matemáticas. Y luego, los beneficios que tendría adaptarse. En el sector público, primero, el ahorro de recursos. El ahorro de eficiencia. La velocidad de atendimiento que podría darse en caso de aplicarse la tecnología de forma eficiente. Y en el sector de las pymes se ha demostrado que podrían incluso hacer el trabajo no solo un 40% más rápido, sino ahorrar hasta un 20% más de costes en aplicaciones iniciales si se aplican de forma positiva. Porque digo, al final una de las cosas que nos ocurre es que pensamos que todo esto ya llegará. Mañana ya lo veremos. Y cuando llega el mañana, ha salido otra tecnología, tú te estás adaptando a la anterior y ya vas desfasado. Entonces, por eso,
como empezabas, el futuro ya está aquí.
Exacto, el futuro ya está aquí y por eso quería comentar esta frase, que es que un mundo que insiste en hablar de la tecnología del futuro, mientras esta ya se está utilizando, no hace más que reconocerse a sí mismo como obsoleto. Y la tecnología es el presente.
Pues eso es una frase maravillosa. Pues aquí lo dejamos. La semana que viene yo te digo que va a ser un programa divertido seguro, porque va a ser diferente
y el ágil, del año. Y ágil.
Lo vamos a pasar bien. Yo por lo menos vamos a hacer escaleta cero. Escaleta cero. Es decir, vamos a invitar al que quiera venir y vamos a hacer secciones con secciones. Y además que la gente se conozca, que ya los del viernes se conocen.
Un networking guapo.
Va a estar divertido.
Un abrazo gigante.
Seguimos en nuestra nueva sección, que llevamos ya un par de semanitas con ellas y cada día me gusta más tenerlo aquí, a don David Curbelo con su economía financiera familiar. A ver si nos educa a todos un poquito. Don David, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos para aportarles valor y que esta sección se vuelva como algo fundamental en la semana. Que pongan la alarma del móvil para escucharla y aprender todos juntos.
Un tema curioso, interesante y además desconocido para la mayoría de los que nos están oyendo, incluyendo el que les habla. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa que en Navidad se acepta esos hartangas?
Ah, sí, sí, el otro día...
El que las cobra y el que las recibe.
El otro día te mandé un vídeo sobre el tema, que sí, que tienen que tener cuidado toda esta gente que tiene esa venta de loterías, en restaurantes, en cualquier tipo de negocio, la cesta de Navidad y demás, Porque claro, para eso tendrías que dar de alta una actividad de venta de loterías o de algún tipo de sorteo. Y evidentemente nadie hace eso, nadie tiene esa actividad y también hay que declarar el beneficio que eso produce. Siempre y cuando sea a lo mejor un donativo sería diferente. Si es sin ánimo de lucro ya cambiaría la cosa, pero no es el caso. La mayoría de negocios que venden una lotería o venden décimos de Navidad, de una cesta o lo que sea, si tienen un beneficio, entonces no se está declarando. Entonces Hacienda ahí también cae.
Y cuando toca es cuando vienen los problemas.
Sí, sí. De hecho
cuando reparte el premio.
De hecho, hay inspectores que pasan por negocios, detectan ese que se está produciendo esa venta, a veces hasta incluso denunciado por algún cliente o competencia de ese negocio, y les viene la sanción. Y muchos lo que han hecho es devolver el dinero de la venta de ese
del sorteo
y pararlo. Pero claro, habrá que ver si luego le mantienen la sanción o no, porque la sanción está muchas veces el inspector la lanza directamente.
Y el desconocimiento de la ley no te obliga al cumplimiento, así tal que cual. Cuidadín, cuidadín. Bueno, David, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de cómo empezar desde cero, ¿vale? Yo el otro día comentaba aquí
que llega al principio de año, se puede tomar como referencia, como propósito para el año
2020. No solo ahí por el tema de empezar el año, sino cómo empiezo yo o cómo me hubiera a mí gustado que alguien me enseñara de estoy trabajando por cuenta ajena, estoy trabajando para alguien, para que nos entendamos siempre con términos más comunes. ¿Cómo hago para empezar a ganar más dinero, a desarrollarme como emprendedor, como empresario? Pues a mí me hubiera encantado tener esa guía y eso es lo que quiero hoy tocar. Hoy vamos a enseñarles cómo pasar de empleado.
Primeras pinceladas, porque esto no va a ser flor de 10 minutos.
Sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar a cortarlo al máximo.
Tocar la conciencia.
Y hacer muy breve. Sí, vamos a dar pautas muy breves, como por ejemplo, pues estás trabajando por cuenta ajena y especializarte, que lo decíamos el otro día. Si eres peluquero, por ejemplo, esto no se trata de que pienses, voy a montar un negocio en el que pongo el cartelito por fuera e invito a mis familiares y amigos a la inauguración. Ese es el mayor error de las personas que emprenden, porque ellos cuentan, tengo tantos clientes que me van a seguir. Primero, que no les van a seguir todos esos clientes que ellos piensan. Eso es lo primero de todo. Ese es el primer error de todo, porque no te van a seguir todos los que tú crees que te iban a seguir.
Porque todos tienen peluquero ya.
Segundo, claro, no. Y ponle que sean clientes tuyos. Vamos a ver, estás trabajando en una peluquería, eres peluquero y te cambias y montas tu propio negocio. Tú piensas que tienes 50 clientes que van a venir contigo. No te van a venir los 50. Ese es el primer error. Y después que van a venir nuevos simplemente porque tú vas a abrir un local muy bonito y te van a venir nuevos. También es otro error. Hoy en día las empresas funcionan sobre todo por publicidad y nadie elige jugar en segunda división. Es decir, los clientes eligen al mejor de todos. Y verás una peluquería que está con lista de espera y otra que está totalmente vacía. Y quizás es buena la que está vacía, tiene un buen peluquero, lo que sea, pero la gente es la que hace que llama a la gente. Esto lo hemos visto en restaurantes y en todo tipo de negocios. Sí, entonces, para mí es clave especializarte. Cuando ya estás seguro, empezar como autónomo, y aquí vamos a crear la estructura, esta es la primera base de que vamos a dar hoy. Primero, empieza como autónomo, trabaja tú. Cómo detectar cuándo tienes que ir aumentando tu personal y demás sería cuando tu agenda esté llena. Cuando tu agenda esté llena, eso significa puedes subir el precio. Estás cobrando 10 euros, por ejemplo, eres un barbero, cobras 10 euros. Súbelo a 13 euros. De esos 13 euros se te va a ir 4 o 5 clientes máximo. Los que te vayan, no pasa nada, te han quedado compensado con todos los demás que van a pagarte ese tanto de más. Cuando llenes esa agenda y tú veas qué tal, ya significa que puedes ir añadiendo personal, ¿vale? Esa es la guía de cómo deberíamos hacerlo. Es decir, añades personal el momento de que tú veas
que no se contrata a nadie hasta que tú no tengas tu agenda completa. ¿En cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes?
Tienes que ver que es un cliente recurrente y que se repite, ¿vale? Yo conozco muchos chicos que, por ejemplo, han empezado con el tema de barbería y su agenda, yo ya les recomendaría, incluso siendo cliente de ellos, yo subiría el precio. Es decir, tu agenda, tú no das abasto con el horario, tu tiempo es limitado, estás trabajando más horas de lo normal, lo ideal es que subas el precio, ganas el doble en muchos casos, estamos hablando de subirle un porcentaje que el cliente no lo va a notar, porque si pagas 10 euros y pagas 13, muy pocos clientes te van a abandonar, ya te lo digo.
Y David, ¿cuáles dirías que son las tres habilidades más valiosas para alguien que quiere empezar como estás
resiliencia,
comentando, emprender?
Resiliencia, constancia y saber que los problemas antes de planteártelos te van a aparecer solos. Entonces lo que tienes que tener es resolución de problemas y no adelantarte a ellos, ¿vale? Para mí eso es la clave, es decir, siempre vas a tener problemas. Y lo que he aprendido yo es que lo que para ti es un problema cuando empiezas, para alguien que lleva mucho tiempo es un problema básico, es decir, ni siquiera se lo plantea como problema. Cuanto más grande es la empresa, más grande es el organigrama, más grande es el grupo de trabajo que tienes contigo, los problemas son mucho mayores y por eso la resolución y la gente que lo soluciona está más preparada.
Claro.
Eso para mí es básico. Pues bueno, luego decía que una vez que tengamos el tema de autónomo y seamos autónomos y ya tengamos esa agenda llena, ahí es cuando pasamos a crear una sociedad. ¿Y por qué creamos una sociedad? Por el tema de la responsabilidad. Sociedad limitada, por ejemplo, limita tu responsabilidad. Vale, aquí ya es importante porque eres peluquero, tienes una peluquería, tienes varias personas trabajando para ti, y una de las personas que tienes trabajando para ti, que muchas veces están hasta empezando o lo que sea, comete una negligencia y le quema el pelo a una clienta. Tu responsabilidad es limitada. De esta manera, de la otra manera, vas a pagar con tus bienes actuales y futuros. Si la sociedad es limitada, responde a la sociedad. Vale, esto es importante, a pesar de que hay seguros y hay de todo lo que queramos, pero sí que la sociedad limitada exime que tengas esa responsabilidad tú sobre todo el tema del personal que tengas y demás. Porque mucha gente es autónoma y se queda con ese personal todo a su cargo que tiene mucha más responsabilidad él como autónomo, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Entonces eso, yo lo haría de esa manera.
La responsabilidad civil.
Civil, civil.
Y David, una pregunta. Estamos hablando de que primero empezamos para trabajar por cuenta ajena y luego nos vamos a ser autónomos, ¿no?
Sí.
Emprendedores.
No es que tengamos ya una profesionalidad.
Exactamente, pero ¿qué señales claras deberíamos buscar en alguien para saber si estoy lista para dejar este empleo por cuenta ajena?
Primero, que tus necesidades básicas estén cubiertas. Es decir, yo siempre comenzaría a emprender sin dejar tu trabajo anterior. Es decir, tienes que ir viendo que tu segundo trabajo, digamos, porque vas a tener que trabajar el doble y tienes que ser consciente de que vas a tener que trabajar el doble para poder empezar a trabajar de esto y dedicarte el 200% porque vas a tener que lanzar un negocio por tu propia cuenta y vas a tener que ser al principio un poco gestor, un poco publicidad, vas a tener que serte un poco especialista en todo. Porque, como digo, los negocios de hoy no son los de antes. Hay que tener en cuenta que la experiencia que tengo de todos los negocios actuales que veo, alguien puede ser muy bueno cortando el pelo, pero tu misión es cortar el pelo. Pero es que ahora vas a tener que, si empiezas, te vas a dar cuenta que los gastos no son de cuando eres un trabajador. Vas a tener que pagar gestores, vas a tener que pagar prevención, vas a tener que pagar no sé cuánto. Y son muchísimos gastos que la gente desconoce, que los conoce en el momento que emprenden.
Exactamente.
Y ellos simplemente montan el local, no hay presupuesto para publicidad en un primer momento, no hay para todos los costes iniciales, nadie tiene idea de lo que conlleva, ¿eh? Y ese es ahí donde empieza el gran problema, y luego cada vez van bajando la calidad del producto que compran, van bajando la calidad del servicio, van intentando cortar tiempo.
Y desaparecen.
Duran la media de fracaso de empresariales está en menos de 2 años el cierre de cualquier negocio, y es porque no hay una previsión. A nadie se le ocurriría hacer una casa sin tener una planificación de cuánto voy a... el arquitecto, cuánto se gasta en bloque... Claro, cuánto se gasta en bloque, cuánto se gasta... Sí, tener un presupuesto totalmente estructurado. Nadie se lo plantearía. En cambio, sí que la gente improvisa incluso a la hora de montar un negocio. Y estamos hablando de algo más serio. Porque sí que puede ser que tu economía luego la dejes tocada durante bastantes años.
Bueno, pues continuamos con el siguiente consejo. Ya tenemos la sociedad limitada creada, tenemos unos empleados que han sido generados porque las agendas estaban a tope y tenemos que dar más servicio para facturar más. ¿Cuál es el siguiente paso para garantizar el éxito empresarial?
Vamos a ver, como he hablado siempre, yo soy partidario del tema del ahorro, y el ahorro es ahorro, ¿vale? Vamos a ir a esta parte. ¿Y cómo vamos a hacerlo para poder emprender por nuestra cuenta? Primero es ahorrando. ¿De qué manera? Poniéndolo en un sitio donde podamos disponer de él. Ojo, esto es importante. Quizás pongamos que hay muchos planes donde los 2 primeros años no se puede tocar. Pues es que, evidentemente, lo que vas a ahorrar en 2 años tampoco es ese capital tan importante para que lo tengas que tocar, ¿no? Olvídate de ese dinero, tienes que ir incrementándolo y vamos a detectar oportunidades. Esto es un efecto que no recuerdo el nombre exactamente cómo es, pero es lo que le pasa a las embarazadas, que cuando están embarazadas van viendo por la calle coches familiares, muchas más embarazadas, en el supermercado ves pañales por todos lados.
O
en
cuando
televisión,
te compras
ves
un coche y no habías visto ese coche en tu vida y desde ese momento
está por todos lados. Pues
es
sí,
el
eso
síndrome
es un efecto
de preparar el nido.
Bueno, sí, bueno, en el caso de las embarazadas, pero tiene un nombre ese concepto de ver cuando estás atento a las oportunidades, las ves por todos lados, ¿no? Ves eso constantemente, pues. Cuando alguien está enfocado, está ahorrando para lo que va a venir en ese negocio donde se está especializando y demás, va a detectar oportunidades. Y en el momento que las detecte, se tiene que volver un especialista en, primero, locales. Cuando quieres buscar un local, no es llego el primero, mira, es que he visto oportunidad, lo cojo. No, te vas a hacer un especialista porque en el momento que lo coges, ya habrás visto 10 y dirás, cuando detectarás las oportunidades realmente ahí. Cuando ya has visto 10, ya has visto 15, has visto 20, han pasado los meses, tú sí vas a detectar la oportunidad. 2, no sea que te cierres, que tú eres de la zona de Puerto de la Cruz y el negocio tiene que estar en el puerto de la Cruz. Porque a veces lo que tienes que mirar es lo que está alrededor.
No un tiene... estudio de mercado, ¿no?
Sí, tienes que estudiar un poco. Por eso digo que la gente se cierra en las cosas que conoce y ahí es donde están los mayores errores.
Sí, sí, quiero poner el negocio en el garaje de mi casa.
Sí, sí, sí. Y yo conozco esta calle.
Porque sale barato el alquiler.
Conozco esta calle y esta calle tiene tránsito. Y no, quizás es una buena calle, pero no para ese tipo de negocio, pues por lo que sea. No es el negocio ideal ahí. Por algo hay zonas que están la restauración, en los supermercados, en los centros comerciales te ponen una zona de tiendas, otra zona de alimentación y no mezclan todo, sino eso sería un popurrí.
Y David, hablando del ahorro inteligente, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cómo un principiante podría empezar invirtiendo con un presupuesto muy bajito, muy limitado, 50 euros al mes, por ejemplo?
Sí, sí, sí. A ver, yo como te digo, el importe no es importante porque siempre va a razón de lo que ingresas, claro. Y no es el que más tiene siempre, sino el que menos gasta. Y esto todos lo sabemos. Y ojo que yo no soy tampoco aquí, vamos a hablar de que no gasto, porque sí gasto. Pero claro, cuando tienes un foco en algo, sí se te hace todo esto mucho más fácil. Se te hace mucho más fácil ahorrar, se te hace mucho más fácil el decir esto lo destino para esto y olvidarte también de que ese ahorro está ahí hasta el momento en el que lo vas a necesitar. Y por eso digo, es importante que sea un ahorro, pero que puedas disponer de él. Por eso el otro día me comentabas, Diego, los plazos fijos no me gustan. O sea, un plazo fijo, sí, puedes tener un plazo fijo a 1 o 2 años, pero si
con
la oportunidad...
ventanas, ¿no?
Claro, tiene que tener ventanas o tiene que tener posibilidades...
Ventanas de disponibilidad, vaya.
Sí, ventanas de disponibilidad. Tiene que tener la posibilidad que tú, cuando detectes esa oportunidad, puedas acceder a ese dinero, ¿vale? Y el ahorro siempre se puede dar. Hay gente que puede empezar muy joven a hacerlo y, hombre, puede estar 5 o 6 años ahorrando sin ningún problema, o 7, 10, es que no tiene ningún problema. Luego, quizá pueda acceder a cosas más importantes en el momento que detecte esa oportunidad donde se ha especializado. Pero tiene que ir siempre por pasos. Primero, cuando ya tienes ese concepto claro, local, especializamos en local. Es como cuando buscas un coche. A mí me ha pasado, yo voy con gente a comprar un coche, me pasó el otro día, y es el primer día, si lo dejas, se lo compra. ¿Sabes? Y es decir, nunca te habías planteado comprar un coche. ¿Quieres comprarlo? Ese día te lo quieres comprar.
Se crean necesidades, ¿no?
Se crea una necesidad y el del concesionario también son gente especialista en vendértelo. Es decir, y aparte, los coches en este caso son como los cachorros. Cuando te los enseñan chiquititos, todo el mundo los quiere, ¿sabes? Está que el concesionario son todos tan bonitos, pero luego los ves en la calle y son todos iguales.
Así es, así es.
Pues entonces eso, yo creo que es muy importante el tener las cosas claras y tener como claro lo que queremos. Vale, para mí es básico eso, Diego. Tenemos que tener claro cómo vamos. Porque si vamos como pollo sin cabeza, va a ser un desorden total. Vamos a ir cogiendo aquí, soltamos, cogemos aquí, soltamos, cogemos aquí, soltamos.
Es importante. Me ha venido a la cabeza ayer que, hablando en el programa que hicimos en el lago, una persona que estaba explicando la inteligencia artificial aplicada en la creación de empresas, decía algo muy parecido a lo que te decía. Decía, es que hay que saber lo que uno quiere para poder hacer la pregunta correcta. La inteligencia artificial no funciona si tú no le preguntas bien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué queremos. Si no tenemos claro qué queremos, difícilmente lo vamos a conseguir.
A ver, yo siempre vengo aquí sin traer ningún guión ni nada.
Y solo va a arreglar que Ana está aquí metiéndote las cabras en el corral.
Exactamente. y hoy preparé pues los temas que quería tocar para ir más al dato y aportar más valor en menos tiempo. Y es cierto que luego al final le pones, prepárame a la inteligencia artificial, prepáramelo como un guión de radio. Y al final tú le estás dando exactamente todo lo que quieres que haga. Y simplemente te lo ordena, te pone los tiempos y te los marca. Es decir, hay que utilizar también todas las técnicas actuales.
Un minuto tenemos para acabar con el día de hoy. Así que una conclusión a lo que hemos hablado hoy, porque si se nos ha quedado con el tintero, lo ponemos la semana que viene. Aunque la semana que viene es un programa especial, ya digo, es el último del año. Y igual hablamos de todo menos del gobierno.
Bueno, pues empezaremos siempre con lo de estabilidad laboral emocional. ¿Vale? Ese sería el primer paso. Vamos a intentar siempre estar estables. Y esto para mí la base es, céntrate. Aprende, no creas que sabes más que nadie. Yo siempre lo digo, eterno aprendiz. Somos eternos aprendices, ¿vale? Nunca creamos que sepamos más que nadie. Luego, ahorrar de forma inteligente. Luego, tenemos el tema de utilizar el apalancamiento, que ya lo hemos notado, lo hemos hablado en una ocasión. Cuando tienes ese ahorro, no lo vamos a tocar. Vale, digo, esto vamos a soltarlo también antes de
terminar con la sesión. Ese tema.
Sí, vamos a ver. Ese ahorro, la intención no es tocarlo. Ese ahorro realmente es para que lo utilices y el banco te diga, vale, tienes este crédito porque tú tienes esto aquí y sabemos que eres una persona que te voy a dejar 50.000 y vas a devolvérmelos y vas a pedir 100.000 y te los voy a devolver. Y vale, eso es súper importante. Ese dinero no lo vamos a tocar. Y luego, pues, utilizar ese dinero de forma estratégica. O sea, hay mil maneras de hacer que el dinero trabaje por nosotros, como decíamos el otro día también, y esto es lo que vamos a tratar en el siguiente
programa. Pero insistir muy mucho en el concepto que David insiste, y yo quiero también insistir, el concepto del ahorro, que acostumbremos a la mente a que si ganamos 10, 1 es para ahorrar. No para ahorrar y tenerlo ahí apalancado toda la vida, sino claro, para ponerlo a funcionar, a trabajar, para que sea el dinero que tenemos es ahorrado que, el que trabaje por nosotros.
Es que hablar de ahorro...
Y hay que empezar cuanto antes.
Claro, hablar de ahorro es un error. El problema es que la mayoría de gente vive al día.
Es generar recursos financieros, claro, para ponerlos a funcionar.
Es tener un respaldo que aparte te da también una tranquilidad. Es decir, el ahorro tiene varias cosas a favor. Primero, que crea un hábito. Que te crea una persona que sabes que eres capaz de... Luego, que también te da tranquilidad familiar, algún emocional.
Algún traspié.
Claro, tú sabes que te pasa cualquier cosa. Todo el mundo lo sabemos, Diego. Es decir, no es lo mismo que tú sepas que
bueno,
tienes
un sabemos,
dinero.
Bueno, lo sabemos, pero no nos enteramos hasta que no nos pasa.
Claro, pero ahí está el tema, la falta de conciencia. Es decir, la mayoría de gente sabe que cuando tienes un respaldo atrás, tú dices, ante cualquier situación que pasa, tengo esto que me puede... una operación de cualquier cosa. Tienes cualquier problema, se te cae un diente. Y los que están al día... no saben qué hacer en ese tipo de situaciones. En cambio, cualquier persona que tenga algo de ahorro sabe que eso le respalda. Y eso es importantísimo. Por eso digo, tener un ahorro y del que puedas disponer. ¿Vale? Estamos hablando para necesidades básicas.
Pues, David, pues, la semana que viene volvemos a la carga. Ana.
Muchas gracias, David. Por aquí. Muchas gracias, Diego.
Sí. Estabas por aquí.
A mí me gusta estar por aquí.
Haces bien. Este es un sitio agradable.
Sí, sí, sí. Aquí aparte, te digo, se aprende, ¿eh? Se aprende escuchando a Ana, se aprende muchísimo de nutrición, escuchándote a ti también se aprende.
Ese es el objetivo, pedagógico, entre otras cosas. Pero nosotros nos hagamos a nosotros mismos las preguntas que tenemos que hacernos para mejorar, que al final es lo que importa, ir caminando por esta vida mejorando.
Diego, sinceramente, ya te digo, yo digo la palabra aprender y lo dije antes, eternos aprendices. Cuanto más gente hablo con ella y más exitosos son en el tema económico, en el tema empresarial y demás, más ves que son personas que están totalmente abiertas de mente.
A mí me gusta quedarme en la sección de David Curbelo porque necesito esa educación financiera.
Todos la necesitamos. Tenemos claros los conceptos, pero necesitamos educarnos.
Y cuando sabes, Diego, ante los problemas, es decir, ayer tenía sin males unas ciertas reuniones, y cuando le das una solución, cuando tú tienes el conocimiento y le das esas soluciones a cualquier empresario de éxito, que estamos hablando de gente que no son tontos para nada, que sabes que ese éxito viene dado por algo, nada fruto de la casualidad, esa frase también me la escucharás mucho, y esas personas le ves que aceptan y que te meten en su grupo, porque saben que no están hablando con cualquier persona, saben que estás preparado y saben que vas a aportar soluciones, que es lo más importante en esta vida.
Seguir aprendiendo toda la vida. Ana, David, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Buen día, buen fin de semana.
Bueno, pues el siguiente invitado es una persona con la que ya hemos hablado hace un par de semanas y se nos quedaron muchísimas cosas que hablar con él. Invitado está para que venga un día que le cuadre venir por el norte porque su área es de las más importantes y además creo que hay que tomar conciencia. Director General de Energía del Gobierno de Canarias, don Alberto Hernández Suárez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Antes que nada, disculpe la demora, pero estos programas navideños se nos están yendo de las manos todos los días. La escaleta es una cosa y la realidad es otra. Se nos ha ido unos minutillos. Gracias por atender nuestra llamada, don Alberto.
Sin problema ninguno, aquí estamos.
Bueno, pues la verdad que la otra vez que estuvimos hablando se nos quedaron muchísimas cosas pendientes y también en estas fechas no vamos a tener todo el tiempo que necesitamos para hablar de la energía, que es su área, es director general de energía del Gobierno de Canarias. Y cuando hablamos de energía hablamos de muchas cosas. No solamente de... el antiguo Nelco, de la Endesa, de la factura de la luz, no solamente de Disa, de la bombona de butano, que también le afecta, ¿no?
Sí, como bien dice, energía tiene toda la componente energética, ¿no? Desde la generación eléctrica, que es lo que bien comenta de la generación convencional, ahora también las centrales de Unelco antiguas, ¿no? Ahora ya estamos en un modelo de transición y de cambio, que son todas las fuentes renovables de energía. Y también tenemos los combustibles, como bien comenta, combustibles... a todos los niveles, ¿no? Desde el gas, desde los combustibles líquidos, o sea, todos los combustibles también son competencia de la Dirección General de Energía.
Claro, que no se aburre, don Alberto. Pero yo quería centrar, porque no tenemos todos los minutos que necesitamos. Insisto, don Alberto, que cuando venga por el norte me tiene que dedicar media horita como mucho, como poco, a sentarse aquí en el estudio y compartir toda la materia que trata su área, que no es poca y es muy interesante. Pero quisiera yo centrar el tiro en las energías alternativas que son de futuro. Y últimamente se viene hablando algo más de la geotermia. ¿Qué considera el director general de Energía del Gobierno de Canarias? ¿Que esa fuente de energía renovable es por la que hay que apostar?
Bueno, estamos en una primera fase, ¿no?, que es en la de investigar, ¿no? Al final, para saber si podemos apostar por la geotermia, hay que saber si ese recurso existe, ¿no? Y estamos en ese momento. Entonces, ahora en este momento nos encontramos que hay más de 100 millones de euros dedicados para Canarias de fondos Next Generation provenientes de Europa para la investigación de este recurso geotérmico en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que son los que han tenido aceptación y promotores privados y públicos, en algunos casos público-privados con diferentes modalidades, se han presentado a investigar si existe ese recurso geotérmico, ¿no? Entonces, estamos en esa primera fase y ya, si existiese ese recurso, estaríamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no?, en el sistema energético canario, porque ya tendríamos una energía renovable, que vale, que ya tenemos otras energías renovables, como la solar, fotovoltaica y la eólica, pero en este caso sería gestionable, ¿no?, que usaremos ese poder calorífico de la tierra para mover turbinas como las que tenemos a día de hoy en las centrales, pero que esas turbinas se mueven con los combustibles fósiles, ¿no? Aquí las moveríamos con ese aire caliente y sería una fuente de energía renovable gestionable, ¿no?, que a demanda podemos meter más energía en el sistema o quitar en función de la necesidad del sistema eléctrico canario.
Don Alberto, es que a mí cuando me hablan de geotermia digo, es que esto es la cuadratura del círculo, es decir, no tiene residuos, no tiene emisión de gases, si realmente, que aparentemente un territorio volcánico como son las Islas Canarias, pues tan profundo no debe estar el magma que permita calentar el agua, imagino, no lo sé, la verdad es que desconozco, para mover esas turbinas. Esto parece que es donde tenemos que apostar, ¿no? Y 100 millones igual es una primera cantidad significativa, pero es poco, ¿no?, para poder crear una estructura, una instalación que genere energía suficiente para cada una de las islas, ¿no?
No, claro, a ver, esto es una primera fase, como te digo.
Es investigación nada más. Esto...
Sí, es investigación, exacto. Piensa que la inversión en geotermia es muy elevada, es muchísimo más elevada que las centrales en tierra y demás. Y la fase de investigación supone un 15% del coste de inversión de un proyecto de esta envergadura. Entonces, hay que hacer un desembolso inicial muy grande, ¿no? Hasta ya, esto de la geotermia en Canarias no es algo nuevo, se lleva hablando muchísimos años de ello, ¿no? Lo que pasa es que sacar esa bolsa económica tan grande para investigar si hay recursos o no, con ese riesgo que supone, porque a lo mejor ahora, Diego, después de investigaciones, se concluye que no, el recurso no es suficiente para meter una central en ninguna isla, o simplemente pues, se puede dar en Tenerife, o en Gran Canaria, o en La Palma, es que no sabemos, ¿no? Primero hay que tener datos, hay que tener información, y por eso hay que tener esa primera investigación. Entonces los fondos Next nos han venido muy bien a Canarias para dar ese primer paso que hasta ahora no se había dado, y estos fondos de recuperación son la punta del iceberg de lo que viene después.
La transición energética es quizás una de las asignaturas de las que más se habla en este curso político y en los anteriores y en el futuro. ¿La Dirección General de Energía tiene contemplado inversiones en esa transición que tan difícil está siendo en Canarias, con esos pasos en falso hacia un modelo intermedio donde el gas parecía y después no parecía? ¿Hay una apuesta clara por el modelo de transición actualmente?
Absolutamente, o sea, no solamente en España, Europa en general está volcada con la transición energética energética, ¿no? Un cambio de un modelo de combustibles fósiles a un modelo renovable 100%, lo que también es cierto, que esto es un cambio de modelo con las tecnologías existentes, o sea, llevará décadas implantarse, ¿no? Hay que ir poco a poco, hay que ir dando pasos, estamos dando los pasos pues necesarios, intentando ordenar el territorio para ver dónde instalamos todas las renovables, estamos intentando autorizar y dar vía libre al mayor número de proyectos. El gobierno de Canarias como tal no no es promotor de este tipo de instalaciones, es simplemente una parte administrativa, autoriza, controla y demás. El sector eléctrico en Europa en general, no solamente en España ni Canarias, es el sector más regulado que existe, ¿no? Está regulada la generación, está regulada la distribución, el transporte, la comercialización, o sea, está hiperregulado, ¿no? Entonces, cualquier generador o cualquier comercializador que quiera pues ofrecer sus servicios o poner sus proyectos en marcha, tiene que dar las reglas del juego. Entonces, sabe la hay normativa y que tiene que cumplir, y nosotros simplemente velamos por ese cumplimiento normativo y facilitamos que esos proyectos se puedan hacer realidad con un orden, ¿no? Eso es lo que es la función principal de la Dirección General de Energía, intentar que esos proyectos, pues impulsarlos, intentar que la normativa sea cada vez más dirigida a lo que necesita, en este caso Canarias, que está apostando por una transición energética de su tierra total, ¿no? Porque en Canarias tenemos simplemente con la eólica marina que vendrá a Canarias, que estamos luchando para que sea el primer sitio de España en el que se implante. El sureste de Gran Canaria, por ponerte un ejemplo, es la zona de mayor recurso eólico de toda Europa, donde parece que a todo apunta que será el primer proyecto de España y por el que estamos luchando. Entonces, tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos geotermia, o sea, Canarias pues es el escenario perfecto, incluso sin geotermia, para ser 100% autosostenible en cuanto a recursos naturales. El tema es que después vienen otros retos, ¿no? Que son sistemas aislados, sistemas débiles, que cada uno tiene que ser autosuficiente, aunque ahora estamos apostando desde hace unos años por las interconexiones entre islas, como está interconectada Lanzarote y Fuerteventura. Seguiremos haciendo, estamos en construcción entre la interconexión de La Gomera a Tenerife, y habrá más interconexiones que hagan que un sistema sea más robusto y pueda casar mejor la producción de renovables en un sitio con los consumos en otros, y sea un sistema mucho más estable, ¿no?
¿Esas emergencias que se declararon no hace mucho, emergencias energéticas, se han ido mejorando o se han solucionado?
Sí, el 2 de octubre de 2023 declaramos la emergencia energética en Canarias, ¿no? Esto al final era una... teníamos que contar lo que estaba pasando. Canarias llevaba más de 25 años sin hacer, sin autorizar nuevas instalaciones convencionales de este tipo, en este caso. Simplemente se han autorizado renovables, y esto ha hecho que el envejecimiento del parque de generación sea ya acuciante, ¿no? Que ya las máquinas que hay a día de hoy pues no van a aguantar otros 20, 30 años en lo que hacemos esta transición energética, ¿no? Entonces, hemos tenido que declarar la emergencia. Ha sido también la medida de presión, que yo creo que ha sido llave para que el Ministerio convocara ese concurso de renovación de las centrales convencionales, que al final, por mucho que apostemos por renovables, lo cierto es que cuando nosotros apretamos hoy el interruptor, el 80% de la luz, y tenemos la luz en casa o tenemos luz en cualquier sitio, el 80% de esa electricidad viene de fuentes convencionales, y tiene que ser así progresivamente para garantizar el suministro energético en Canarias, ¿no? Sin estas convencionales, los próximos años no tendríamos luz. Entonces, al final, tenemos que renovar las centrales, que nos den garantías y ese espaldarazo suficiente para afrontar el modelo de transición. Al renovar todas estas instalaciones convencionales, estos grupos van a ser mucho más modernos, mucho menos contaminantes, mucho más eficientes. También serán mucho más pequeños, con lo cual favorecerá tremendamente, enormemente, la penetración de renovables. Entonces, este era un paso que teníamos que dar y que hemos conseguido dar desde que llegamos a este nuevo gobierno, hace apenas un año y seis meses. Y hay que seguir dando pasos valientes, fuertes, firmes, y apostar por esa transición energética de nuestra tierra.
Pues don Alberto, ¿qué le digo? Que sí, tenía mucho interés, me quedan muchísimas cosas que comentarle. Tenía aquí, por lo menos me quedan 10 preguntas que hacerle, pero no tenemos tiempo. Les deseo feliz Navidad, pero del próximo año tiene que venir un día por aquí, porque hay muchísimas cosas que me gustaría que usted nos explicara, y sé que además tiene capacidad de explicarlo, y su área es muchísimo más importante de lo que la gente piensa.
Muy bien, Diego, oye, feliz Navidad a todos los oyentes, yo encantado. Tiene mi palabra que cuando podemos concertar una cita y pasarme por el norte de Tenerife para charlar un día de forma más profunda, la que necesites, ¿vale? Sin una hora podemos tener para esto si quieres, ¿vale?
Es muy interesante hablar de energía en Canarias porque lo merece. Don Alberto Hernández Suárez, director general de Energía del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego. Un saludo a todos los oyentes.
Somos mucha gente, mucha gente diferente. mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues vamos que nos vamos. Manu Díaz Noda, Cine y Plataformas. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues como siempre, Manu. Los viernes tú sabes que vamos siempre... Se dice que moviendo el culo. Dice ahora de que... Emiliano Guerrero dice que se puede decir moviendo el culo. Vamos a mover el culo. Plataformas y salas para este fin de semana, que ya está aquí la Navidad encima. Empezamos cuando usted quiera.
Bueno, pues empezamos por Disney Plus esta semana. Empezamos además con la adaptación de un libro que ha sido todo... un éxito de ventas y que además, pues afortunadamente también ayuda a visibilizar un problema grave que tenemos en nuestra sociedad, que es el problema del bullying. Hablamos de Invisible, la novela de 2018 de Eloy Moreno, que ahora llega a Disney Plus, como decíamos antes, en formato de serie. Ha sido adaptada la novela a formato guión por Gonzalo Venda, la J. Linares, Virginia Yagüe y Celia de Molina, la dirige Paco Caballero y está pues protagonizada por Diego Montejo, por Isan Fernández, Anastasia Russo y Aura Garrido. En este caso, pues nos cuenta la historia de un chico de 12 años que después de un accidente pues sufre de estrés postraumático y su psicólogo intenta ahondar en esa situación y él le va contando, pues bueno, de que él considera que tiene la capacidad de ser invisible y que al mismo tiempo se ve acosado por una serie pues de dragones. Eso realmente de fondo esconde pues toda una situación de bullying en el instituto, donde pues es acosado por los compañeros de clase, mientras que los adultos pues hacen la vista gorda.
No me acuerdo. Dice que no se acuerda de nada.
Vamos con la siguiente propuesta que me genera curiosidad.
Pues la siguiente propuesta es una nueva producción en formato de serie de Alex de la Iglesia. En este caso, pues bueno, Alex de la Iglesia junto con Jorge Guerrica Echevarría han creado pues esta miniserie titulada 1992, que básicamente es un slasher donde después de la Expo de Sevilla de 1992, pues diferentes personalidades pues van a aparecer muertas, quemadas y con un muñeco de curro, la mascota de la Expo, al lado de ellos. Pues se va a ir viendo que realmente hay un elemento que enlaza todas estas muertes, que hay detrás una intriga política y de corrupción y un poco el camino para resolver quién es el asesino en serie que está detrás de estos crímenes. En la serie está protagonizada por Marian Álvarez, con Fernando Valdivieso, Paz Vega, Carlos Santos o Gorka Lasaosa en los papeles principales.
Pues de Netflix a Movistar.
Pues en Movistar nos vamos también con otra serie, en este caso serie de producción estadounidense, creada por Clay Rosenberg, con Kelly Cuoco y Tom Bateman en los papeles principales, y que, bueno, en este caso recuerda un poco también a Solo Asesinatos en el Edificio, en el sentido de que Kelly Cuoco interpreta a una mujer casada, muy aficionada a los podcasts de True Crime, y pues de repente cuando tiene lugar un crimen cerca de ella, pues decide pues crear su propio podcast y junto con su marido investigar ese caso. Una serie con formato de comedia, con elementos de thriller, y que bueno, supone la nueva apuesta de Kelly Cuoco en la pequeña pantalla.
Y volvemos a Netflix para la estrella de esta semana, o por lo menos en mi opinión, tenía muchísimas ganas que llegara esto.
Efectivamente, bueno, a ver qué tal es el resultado, porque la apuesta es muy fuerte, pero también muy arriesgada. Netflix se ha atrevido con una de esas novelas inabordables, que 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, De hecho, el propio Gabriel García Márquez en vida nunca dio permiso para que se adaptara en formato cinematográfico porque consideraba que la novela era demasiado compleja para ser abarcada en una película, y de hecho, pues lo que ha hecho Netflix es dividir la novela en dos partes, de 8 episodios cada parte, 16 episodios en total, y lo que nos llega ahora es ese primer bloque de 8 episodios, digamos, con el inicio de la historia. Nos vamos a Macondo y vamos a ir viendo pues esas historias de 7 generaciones de la familia Buendía, en un espacio pues marcado también por cierto toque de magia, pero también por romances, por violencia, por guerra, que van a ir pasando pues de generación en generación. La familia de Gabriel García Márquez pues ha estado muy cercana a la producción, supervisando, sobre todo también pues una de las cosas que marcaron que fuera sobre todo una producción llevada a cabo por equipo colombiano o latinoamericano, como finalmente así ha sido, y en principio pues bueno, es una adaptación que tiene el visto bueno de los herederos de Gabriel García Márquez.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento.
Tan complicado es que creo que Netflix ofrece una especie de croquis, ¿no?, de organigrama para seguir la serie.
Bueno, es que el croquis hacía falta también para seguir el libro, ¿eh? Porque son muchísimos personajes, y bueno, si la serie es mínimamente fiel, sí hace falta el croquis.
Y si no, se prepara como Gendark con los saltos temporales. Yo tenía un croquis grande de varios A4 cosidos para ir encajando toda la familia y todos los personajes. Es divertido ver series así. Bueno, vámonos a la sala.
Sí, bueno. Pues en la sala, mira, vamos a empezar con una película de animación donde hay participación de una productora canaria. El director es canario, tinerfeño, es David Baute. La productora es Tinglado Film, junto con Ikiro Film, que es una productora catalana, y es un proyecto muy muy recomendable. Se titula Mariposas Negras, una película, digamos que parte de un documental previo de 2020 de David Baute, titulado Éxodo Climático, y que hablaba pues de cómo el cambio climático está afectando diferentes partes del mundo. En este caso él se fijaba en África, en el Caribe y en Asia, a través de la historia de tres mujeres y cómo pues los espacios donde ellas vivían pues se veían afectados por catástrofes climáticas debido al cambio en el medio ambiente. En este caso, Mariposas Negras, casi como una continuación de aquel documental donde pues pasa digamos al siguiente escalón dentro de la cadena. En este caso, pues una vez estas familias han tenido que abandonar sus espacios naturales, pues se convierte en refugiados climáticos, a pesar de que esa etiqueta no está reconocida, y vemos cómo que supone pues no solo abandonar tu lugar natal, sino tener que instalarte en un espacio ajeno que desconoces y donde pues tu condición también de migrante pues va a marcar tu día a día. Es una película magnífica que yo recomiendo mucho y que en este caso pues bueno, digamos, aparte de pues todo el apartado de animación y todo el trabajo de documentación que hay detrás, pues destacar también la música de Diego Navarro, que en 2 semanas ha estrenado 2 películas de animación con música suya, y el tema principal compuesto por Rubén Blades.
El mar sigue creciendo, el monzón está a punto de llegar. ¿Qué haréis cuando se inunden los campos? Sukafil se encargará de ella y de todo.
Pues la siguiente es una película que yo voy a ver seguro, porque es mi humorista preferido. Mi padre
decía... Bueno, pues en este caso, fíjate, parece que en España nos hemos puesto, digamos, las pilas está de moda hacer biopics de humorista, porque hace poco más de un año se estrenaba Saben Aquel, que era el biopic de Eugenio, y ahora nos llega Es el enemigo, la película de Gila, que evidentemente pues bueno, aborda parte de la vida de Miguel Gila, en este caso un poco lo que fueron sus experiencias durante la guerra civil. La película arranca en 1936 cuando pues es un joven Miguel Gila que vive tranquilo con sus abuelos, de repente pues es reclutado y tiene que acudir a la lucha, y a partir de ahí pues tendrá que sobrevivir pues a todos los elementos con los que se va encontrando, con batallas, con el pasar por la cárcel, el estar a punto de ser fusilado, todo, pues, que son elementos dramáticos, pero que van a marcar también pues el sentido del humor que después caracterizaría su carrera profesional. La película está escrita y dirigida por Alexis Morante y tiene a Oscar Lasarte en el papel principal.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No te avisan con tiempo de las cosas.
Bueno, pues siguiente propuesta para las salas.
Pues en este caso es un documental de producción alemana que viene firmado por Wim Wenders. Wim Wenders, que generalmente, pues la verdad es que lo solemos identificar más con el cine de ficción, con películas como El Amigo Americano o París, Texas, pero desde el principio de su carrera siempre ha estado muy cercano al documental, y ahí pues películas como La Sal de la Tierra o Pina recientemente han sido desde luego grandes documentales que nos ha presentado Wim Wenders. Siempre pues en muchas ocasiones más documentales de carácter artístico centrados en alguna figura dentro del mundo del arte contemporáneo, y en este caso pues esta semana se estrena Anselm, que es un documental sobre Ansel Kiefer, un escultor y pintor alemán, por la parte del neoexpresionismo, y que aquí pues vamos a ir viendo cómo diferentes elementos de su vida pues se van entremezclando con su trabajo artístico, todo pues con esa mirada especial que siempre aporta Wim Wenders en sus documentales, que no son, digamos, meros películas que sirvan como reportajes, sino que él también ofrece una mirada artística, un acercamiento artístico a las figuras que suele retratar en sus documentales.
El mayor mito es la propia humanidad.
Y bueno, la cuarta y última propuesta para este fin de semana prenavideño.
Bueno, pues la cuarta y última propuesta es la gran propuesta a nivel taquillero, y a pesar de eso, pues podemos decir que ya llega como un fracaso. Hablamos de Kraven el Cazador, que forma parte dentro de ese Spider-Verse alternativo que Sony lleva desde 2018 desarrollando, digamos, como complemento a las películas de Marvel Studios, ya que tienen compartido el personaje de Spider-Man, pues Sony por su cuenta ha ido haciendo películas de personajes basadas en personajes secundarios, generalmente villanos del universo de Spider-Man. Ahí ha llegado la trilogía de Venom, las dos entregas animadas que han llegado, que de momento es, en mi opinión, lo único que vale la pena de toda esa línea de películas, las dos películas animadas de Miles Morales, llegaría Madame Web, también Morbius, y pues Kraven el Cazador, una película que realmente hace ya más de un año que tenía que haberse estrenado, que ha estado ahí en el limbo mientras intentaban buscar la forma de venderla ante el fracaso de películas como eso, como Morbius o como Madame Web. Y al final, pues bueno, ha venido a estrenarse en la misma semana en la que Sony decide anunciar que ese Spider-Verse ha sido un fracaso y que deciden no hacer más películas sobre estos personajes. Así que básicamente pues le han hecho la cama al propio al pobre Kraven el Cazador. Kraven el Cazador, un personaje que crearon Stan Lee y Steve Ditko en 1964. Un cazador de alto nivel que ha dejado de buscar presas animales y ha buscado presas más arriesgadas. En este caso, pues bueno, en los cómics esa presa más arriesgada iba a ser Spider-Man y se convierte en uno de sus grandes enemigos. Aquí pues conoceremos un poco la historia de Kraven, la vinculación con su padre, que es quien le mete un poco la obsesión por la caza, y cuenta con un reparto con Aaron Taylor Johnson, con Russell Crowe o Ariana DeBose en los papeles principales.
Y te convertirás en una leyenda.
Bueno, pues Manu, tu selección musical, que va a ser la segunda pausa musical del día de hoy, de Barbara Streisand.
Claro, ahí, bueno, de semanas donde no tengo donde agarrar, de repente me mandas una bola donde tengo mil y una opciones para coger, porque evidentemente la carrera musical de Barbara Streisand siempre ha ido muy de cerca también con su carrera cinematográfica, y muchos de sus grandes éxitos pues hasta han estado vinculados a las películas en las que ella ha participado. Sin embargo, pues The Way We Were, basada en el tema principal de Tal como éramos, película que protagonizó Bárbara Streisand junto con Robert Redford, y que la canción pues se ha convertido también en uno de los grandes temas, uno de los temas más representativos dentro de la carrera musical de la cantante. Un tema compuesto por Alan Berman, por Alan y Marilyn Berman, y por Marvin Hamlisch, que es un músico muy cercano a Barbra Streisand y que ha sido el autor también de muchas de las canciones de su repertorio. Así que desde The Way We Were, yo creo que más que un tema de una película, es un tema generacional que marcó a toda esa generación que fue a ver la película al cine. Y como digo, pues bueno, una de esas canciones que no ha fallado en ninguno de los conciertos que ha dado la Streisand a lo largo de su carrera, desde que pues presentaron la canción en 1973.
Pues don Manu, dejamos The Way We Were sonando, y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Hasta la próxima semana.
Ya van a abrir los micrófonos, así que tengan cuidado lo que dicen. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Doña Macarena Fuente, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, disculpen por haberles hecho esperar tanto, la culpa tiene Macarena, que ha llegado tarde.
Como soy una señora, no le voy a contestar.
Hace bien, para quedar bien. Hace bien. Y no, Ezequiel, le mandamos un saludo a Ezequiel, que está de médico, sí, de pediatría, en el servicio de urgencia, que tenía, se lo ha puesto mal esta noche y nos ha fastidiado. Que teníamos preparado aquí todo el arsenal para dispararle.
Él se lo lía y dice, no vengo.
Yo creo que puso al niño malo adrede.
Sí. Le dio de comer anoche, la cena se la puso mala, ya te lo digo yo.
Lo hizo cenar fuera, con la ventana abierta.
Estos cuatro disparándome a mí, vamos, yo me quedo y el niño está malo.
Oye, por ahí vienen los memes navideños, que yo quería hablar de los memes navideños porque además no lo han puesto fácil, porque se aprecia un año 25 divertido, ¿no?
Sí. Ah, pero tal.
Es universal. No, pero los memes van a ser fantásticos. ¿Ya les han empezado a llegar?
No, a mí no me han llegado, pero vamos.
Ahora vienen las felicitaciones de Navidad, que son estupendas todas, pero los memes navideños me encantan.
Componer el telediario todos los días.
A mí me mandaron uno hoy, pero no es meme navideño. Pero está
bien. Yo no lo... No, todavía nada tampoco.
Pero nos van a dar un 2025 importante porque, lógicamente, en este país... Yo estoy trastornado. Se cumple 50 años de la vida y muerte de la muerte de Francisco Franco Bahamonte, que se nos había olvidado ya, que se murió en el año 75. Y hoy no he discutido, porque yo hoy ni mañana ni pasado, voy a intentar no discutir ya de aquí en mucho tiempo. Es que siguen empeñados en que España en libertad es desde el 75.
Que, es yo, que la
no,
ignorancia
que es no, mayor, que no, que no, que no, no puede llega? Ser. 78, a lo sumo 77, que son las primeras elecciones democráticas desde el 36. Sí. Pero el 75 pero no había en libertad.
En el 75 hubo condenado a muerte.
¿A muerte?
A muerte.
Y en el 76 mataron, hubo represión política.
Y mataron al último. O sea, ellos están. Y aparte que es un dictador que murió en cama. O sea, que no murió ahí en la batalla. Bueno,
no sé, yo me parece.
Yo nací en ese mismo puesto. Año.
No, pero bueno, lo que cuenta.
Tampoco me acuerdo, ¿eh?
Yo sí.
Yo no me acuerdo nada.
Yo tenía 10 añitos cuando murió Franco, yo lloré el día que murió Franco. Yo me acuerdo de los fotos, que ya esto lo hemos superado, ¿no?
Ya, bueno, yo creo que aparte
es una americanada del
nota. Yo creo, no.
Una americana de dos pies.
¿Tú no crees que es lo único que tiene para hacer? Porque él empezó quitando...
Pues no hay cosas que hacer en España.
Ya, pero yo creo que es lo único que tiene luces para hacer, porque no tiene muchas luces. O sea, él llegó y lo sacó del Valle de los Caídos. Así y pasó, ahora va a hacer 108, 109 actos el año que viene a celebrar la muerte de un dictador. Chicos, celebra la democracia, que es lo que queremos nosotros.
Eso le, una tarde, un tardeo de esto con tres gin toni, nota se le ocurrió. Bah,
pero nos va a costar un dinerillo, ¿no?
Pero lo pagas tú.
Nos va a costar un dinerillo, porque se va a ir con caudal al público.
Si hay algo que hacen bien los socialistas es montar fiestas, tío. Y eso lo tenemos, lo hemos vivido.
Pero ustedes no creen que esto es peligroso, porque...
Ya se puso todo.
Mira, ahí, Macron ha dicho, yo no había nacido en el 75, nací en el 75.
Yo también.
Pero es que hay chavales del año 2000, del año 2004, 2005, que no saben quién es Adolfo Suárez y van a saber quién es Francisco Franco. Y eso va, en mi opinión, y además lo estoy viendo porque lo veo en las redes. Yo no uso las redes, pero sí las huelo y las golisneo. Vale. Y es que hay una tendencia importante en crecimiento de chavales de 18, 16 años en tendencia fascista.
Tanto, y bueno, tanto,
y este tipo de cosas alimentan eso.
¿Tanto, pero para qué tanto, quiere que es, y luego hablan dentro de la super ignorancia de los que nos están manejando, porque como son ahí, ellos van con las máquinas de todo lo que tienen que decir iguales.
Exacto.
Que el primer presidente de la democracia fue Felipe González.
Ni de bromas, vamos.
O sea, pero yo, eso lo ha dicho creo que un ministro, ¿no?
Un ministro. No, la portavoz. Cuidado. Y la portavoz del gobierno en la rueda de prensa.
Imagínate un profesor de instituto.
Eso es como un ministro. Que lleva lo del Che Guevara y no tiene ni idea de lo que hay detrás ahí.
Bueno, sí, pero eso en las LGTBI cuando van con el Che Guevara, que era el anti-homosexual del mundo mundial.
Creo que mató a alguno que otro.
Y peor.
Por ser homosexual.
Y peor, me pones los 25N o los 8M con la mujer cuando van con el pañuelo palestino. O sea, es que son cosas de... Está la burro, por no decir subnormales que hay en este país. Sí. Que digo, Dios mío, pero que la gente no sabe un poquito es leer. Y además que ahora tienes la Wikipedia y los Google.
Y lo buscan todo, exacto.
Pero bueno, es el país que tenemos y ya está. O sea, efectivamente la gente no usa tiempo en informarse. Sino en arrastrarse por modas y por historia, y lo que tú dices, o sea, el sea izquierdista o derechista, fascista o lo que sea, España se está separando en dos polos.
Total,
y eso
me
es una pena. Sí. Yo te digo, hay cosas, muchas negativas que hizo Franco, otras positivas, la seguridad social es una de ellas.
Y las presas, que gracias a eso tienen
algo. Pero digo, por ponerle nota...
Hay quien opina que las presas están mal hechas.
No, hombre, hay cosas muy buenas que...
Ángel Víctor Torres dijo en el Congreso ayer o antes de ayer que cómo se nos iba a ocurrir a los de Vox limpiar los barrancos. O sea, hay que ser...
Lo dijo. Eso fue lo único negativo
hay cosas
de
positivas que ha hecho el Partido Socialista, cosas positivas que ha hecho todo el mundo. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es evolucionar y dejarnos de bipolaridades.
Pero es que eso no se debe fomentar. Claro. Y mucho menos desde la presidencia del gobierno, ¿no? Yo pienso que todo lo que sea unir a la población, sean votantes míos o no, es bueno, ¿no? Y hay más cosas que nos unen que nos separan como país.
Celebrar la democracia, que fue una transición pacífico. Solo con
ya
eso...
Ya spoileado el 78.
Somos un gran país.
Haciendo
gran
lo que pasa en el 75...
De todos modos, claro. Yo creo que poca gente lo va a celebrar. Solo irán los que aplauden así en masa, en plan Corea
Yo te digo
norte.
Que va a ser generación de polémica, pues ya Ayuso ya ha destapado el Franco de la esencia y ha puesto las baterías a cargar, ¿eh? Las redes sociales van a ser una...
Hoy se lo estará comiendo.
Pero insisto, que estemos hablando de eso y que no estemos hablando de las cosas que realmente nos están...
Es lo que quieren.
...fastidiando. O sea, creo que leí por encima, no me haga mucho caso, pero que no sé si la Unión Europea o tal ha aprobado que los bancos sigan cobrando las comisiones que se están cobrando por las tarjetas de crédito, por los... A mí eso son cosas que sí me importan.
Pero han bajado el Euribor ayer, ¿no? Antes de ayer.
Sí, pero...
No les queda otra.
Ya, ya, porque ya llegaron pues al tope.
Detrás de todo fiesta, festejo, sí, tal, detrás hay una realidad que no la está asumiendo ni el gobierno ni la oposición.
¿Y los, ¿Y los niños menores aquí?
Hoy tenemos la oportunidad de saber si realmente Clavijo le ha funcionado eso de la ronda de PNV, Junts.
Espero que sí. No, porque hombre, aquí el que
no era más fácil ponerse de acuerdo el PP y el PSOE.
Pero que
manía el PP, ocho meses haciendo el ridículo.
¿Qué manía tienen ustedes de echarle la culpa al PP? El PP ha puesto.
Dos no se pelean si uno no quiere.
Puesto, a ver, aquí se firmó un pacto con el Coalición Canaria Feijóo con unos acuerdos y unas cosas que se iban a llevar, que son unos puntos. Esos puntos se les trasladó a los socialistas. Los socialistas son los que llevan. El gobierno de España son los que llevan. La migración, que es interior, exterior...
¿Tú qué opinas, Juan? Porque sí, eso dicen los del PP. Eso dicen los del PP, pero si preguntan los del PSOE, dicen lo contrario.
El caso es
que los menores están en Lanzarote y en los centros de
y que nos cuesta 14 millones de euros mensuales. También hay que decirlo. Lo que hay que saber es, si yo te pongo una propuesta firmada con Coalición Canaria, que son los que gobiernan aquí, porque nosotros somos vicepresidencia, al final no gobernamos porque gobierna Coalición... Y tú no me das ni una.
Gobierna coalición con el PP.
Pero es verdad que no. Como comunidad, yo soy Asturias, yo soy Galicia, te digo, mira, yo no quiero que me mandes porque sé que te cuesta 14 millones de euros todos los meses y no te paga el gobierno de España, que es el que lo tiene que pagar.
Exacto.
No voy a quedar yo cogerme 20.000 niños para pagar yo otros 14 millones.
Pero que a nivel...
Entonces, claro, yo hasta que tú no me des el dinero y donde esté el dinero, yo voy y te cojo los niños.
Pero que a nivel Canarias, el Partido Popular sí está llevando a eso, pero a nivel España, el Partido Popular ha dejado mucho que desear con este acuerdo.
España, porque lo sé. Entonces, el partido
Manuel Domínguez aquí una, sí, pero allá...
El partido llevó una propuesta con el Partido Socialista y el Partido Socialista no ha contestado y no ha hecho nada. Es no y ya está. O sea, y el que gobierna es el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, con todas sus firmas
sí,
de mayoría...
Sí, que lo tiene que hacer el Partido Socialista, evidentemente tiene la solución.
No quieres pactar con el PP, no hace falta que pactes. Hazlo.
Yo lo que creo... A ver, a mí el tema de los menores sí creo que hay que tener una especial sensibilidad, porque son menores. Confirmado que lo sean, claro, porque
sí,
luego los hay que no.
Otra.
Pero
sí,
bueno,
no, son todos
insisto,
menores.
Yo no voy a entrar en si el PP ha hecho más o menos, o el PSOE o lo que sea. Yo creo que de nada sirve tener 14 millones, 18 o 23, si lo que estamos haciendo es manteniendo, es decir, dándole su sustento a esos menores y que pasen los meses a ver para que se hagan mayores de edad y luego soltarlos a la calle. Yo creo que lo que debe haber detrás de todo esto es un plan de... inserción,
pero
propiamente dicho,
en
la cultura tal, con dándoles herramientas de formación profesional, de integración, para que sean mano útil.
Pero
o sea,
¿con qué dinero lo hace si el gobierno de España tampoco está cumpliendo
Maca,
con eso?
Con,
es que al final
el dinero,
el que tiene el sartén por el mango
perdona,
es el gobierno
pero,
de España.
Macarena, no dinero hay.
Perdona, ¿pero dónde? No, ¿cómo pero lo hace a nivel
no
canario?
Hay. O sea, no hay para los niños de aquí. Va a
y hay para los...
No,
es que tiene,
no, que no puede
si
ser,
el gobierno
que
de España no cumple
dinero
con el gobierno
pero
de
Pero si el dinero de aquí al final, si están pagando 100 euros al día o 100 con móviles, con un gimnasio...
Pero estás dejando a lo mejor de invertir en otras cosas porque tienes que hacerlo. La ley te dice que lo tienes
que
hacer.
No, no, aparte que tú no vas a dejar un niño tirado.
Claro, entonces el gobierno de Canarias tiene que hacerlo. Bueno. Evidentemente tú no puedes... No, tienes que hacerlo.
Y aparte de todo eso...
No hay un plan detrás.
No, no
pero
hay un plan.
Es un plan de decir, dame dinero para darles comida,
pero
no hay...
No
a tres años, ¿qué hago
eso
yo con los menores?
Que ellos no quieren
ni
eso.
Se lo plantean hacerlo. Yo se lo pregunté a Fernando
Clavijo.
¿No se ha planteado a ustedes, mientras que sí, mientras que no, un programa de integración de estos chavales
pero
en la cultura canaria?
Claro.
Con los 14 millones que se gastan.
Que hay dinero, Maca.
No a dar de patadas.
Que hay dinero ahí, que
no
luego
que lleguen a los
contratan asesores.
Vayan,
ahí tiene
que
haber presupuesto
yo creo,
para...
No, yo
no,
creo que aquí...
Y luego trabajar desde Europa y desde España y parar estas salidas masivas. Claro. Que se llevan... El año pasado murieron como 7.000 personas.
Y ahora el último
y este
que
año van como 6.000, lo que en datos de los que llegan a Costa del Mar son 300 o 400, que ya es una barbaridad, pues son personas. Pero la media son 6.000. Hace... Un mes apareció un cayuco en Cabo Verde con 123 muertos dentro del cayuco. Yeah. Y eso no nos ha salido en noticias.
Por eso te digo, no hay un plan
detrás. Es la ruta más mortífera de inmigración hacia Europa.
6.000 personas el año
con
pasado.
Con diferencia. Que sepamos, ¿no?
6.000 personas. Pero tú sabes lo que son,
claro,
6.000
personas. Claro, si Europa no hace nada y España tampoco.
Bueno, los silos tienen menos habitantes.
Sí, tenemos 4.800.
Imagínate.
Pues sí, no hay un plan detrás de
por cabeza. Este digo, pero
y dinero hay.
Las entidades
dinero
superiores, hay. El gobierno de España, Europa y todo.
Sí, pero el dinero de los canarios no tiene que ser. Tiene que ser el gobierno nacional. Que,
pero,
Patri,
es como todo. Yo siempre digo lo mismo.
50 millones, todavía estoy esperando. Hoy ya los ingresaron.
Está sí, todo tan burocratizado que como... Oye, yo si tuviera presupuesto en Santa Úrsula para faltar la quinta, pues yo la falto y luego ya le reclamo a quien sea. Pero es que no se hace. O sea, es que estamos...
Pero es que la quinta es privada.
Pero me da igual. O sea, dinero pero es privada, sí, pero tienes 3.000 personas que pagan IBI, que pagan tal. O sea, si hay que faltar, venga, ¿cuánto cuesta faltar esta mierda? Pues hago presupuesto y lo asfalto. Y ya le reclamaré a quien tenga que reclamarle, pero asfalto la puñetera carretera.
Pues no sé yo.
Yo lo opino así. No, es decir,
sí, pero hay cosas así. Y cosas.
Hay zonas privadas que tú no puedes, pues te metes.
Hay zonas que tú no puedes.
¿Quién te va a decir, ah, faltaste, te voy a meter
sí,
un paquete?
Pues mira, porque yo tengo un edificio allí, vivo allí y te digo, mira, y ahora me dices que tengo que pagar una derrama de X y no te pago, te meto en tribunales porque tú has hecho algo que no tiene
permiso. Estoy asfaltando.
Sí, pero
da igual, la gente es así.
Hay cosas que no.
La gente que es así. Es que la gente es así.
Ya.
Y tú no te
en política las cosas
político.
También son complicadas.
No. Por eso te digo que lo de la prevaricación y todo eso lo puedo entender porque es la ley que hay.
Una,
pero
pierdes,
que es lo que hay que cambiar.
Y otra a lo mejor pierdes porque a lo mejor tú te has metido en un sitio que no tienes que hacerlo y al final vas a terminar pagando el doble de lo que hiciste.
Pero que
entonces hay que tener mucho
la carretera hay que asfaltarla.
Para algo hay unas leyes.
O sea, hay un agujero y van y lo tapan. ¿Y qué más da entonces aproveche y echarlo todo?
No sé.
No tapes el agujero. Es que es lo mismo.
A faltar la quinta pueden ser 7 o 8 millones de euros, ¿eh?
Por lo menos. Bueno,
no hay que faltar la quinta hay que rehacerla.
Pues entonces...
Ya, pero bueno.
Porque entonces, los tubos que salen al mar allí echando basura...
Pero por lo menos
asfaltarla. Entonces son 10 millones de euros. Pero a faltar la quinta son 6 o 7 millones
de euros. No, hombre... Que, cuatro carreteras.
Bueno, da igual, de todas maneras
te
ya
te piden
hay...
por una pistita un fisco, te piden 100.000
mira,
euros.
Otra cosa no sé.
No, en serio. Es
otra, caro. Cosa, sí. Otra cosa no sé, pero de asfalto te puedo asegurar que sí.
Algo está poniendo de asfalto ella por aquí. No le ve las manos como las trae, los zapatos.
Sí,
los zapatos
traen llenos de
pinche.
Tiene hasta las uñas negras.
La pinta de negro para que no se vea la
roña de dentro. No, pero en serio, lo de la quinta es un tema que a mí me llama mucho la atención, el silencio administrativo que tienen las distintas administraciones públicas. Pues llevamos años y años. Tú vives allí, yo vivo allí. Y es un pulmón, un motor económico gripado. Porque no, hay un montón de suelo que está ahí pendiente de entregar al ayuntamiento. Para temas comerciales, para temas deportivos, para temas sociales, para tomar...
Pues sí, eso es algo que se ha movido un montón y nunca llegó. De todos modos, yo también, que yo viví...
Y ni se va a arreglar, ¿eh? Eso no se va a arreglar aquí. Dicen que si está judicializado, si tiene una encomienda Gestur para hacer un plan, un proyecto de la primera parte.
Pero
para...
pasa lo mismo con los morromanes. Los morromanes sigue siendo privado. No
pero sin embargo, Vista Paraíso, en Santa Úrsula también lo arreglaron. Pero ¿quién lo arregló?
El asfalto de mi casa.
Los propietarios.
El asfalto de mi casa. Además, que lo hicimos, se hizo por tramos, cada uno se pagó el suyo. Te lo digo porque en mi casa nosotros pagamos el nuestro.
¿Pero tú vives en Lomo Román?
No, mi madre.
Pero a ti te sale el costo.
A ella le sale el costo. Le salió más barato que los otros.
No, pero que se puede arreglar. Y las cuevas, yo creo que es un modelo. Las cuevas en Lagar y Humboldt, que fueron tres urbanizaciones que con los vecinos lideró el ayuntamiento. Puso de acuerdo a las distintas administraciones. Hubo una aportación por una contribución especial de los propios propietarios, de la administración de la comunidad autónoma y del cabildo, conjuntamente con el ayuntamiento.
Con el ayuntamiento.
Y se entregaron las calles y ya se pudo contratar la luz, contratar el agua.
Exacto, se puede hacer una cosa de esa.
Pero es que en la quinta están contratos de luz, contratos de agua, se paga IBI,
basura,
se paga basura, se paga absolutamente todo. Y el ayuntamiento dice que no puede hacer nada porque eso no está recogido y porque está usted cobrando.
Esa es la ambigüedad.
Hombre, mejor.
Porque en las cuevas había contratos de luz y de agua con el chichiriche.
Mejor que te cobren, porque si no, te salen hasta las ratas allí sacando.
Pero
la
si ratas ahí. Bueno, si ratas tenemos. Si los contenedores están, quedan unas coberlo. Porque yo no sé, tú no tiras toda la basura, pero a mí me da asco tirar la basura. Porque es que eso es asqueroso.
Bueno, la que tienes ahí delante de tu casa, de la
¿quién lleva,
es horrible, es horrible.
Sí, pero no limpian.
¿Qué van a limpiar?
Eso, yo no he visto nunca. Desbrozan. Lo único es desbrozar.
Que la rotaba si limpian los contenedores.
Sí. No, eso es un nido de infecciones absolutas. Primero porque recogen la basura que ve que le da la
gana. Pues tráete al alcalde que es de la...
Si invitado está. Invitado está. Con
el consejero también, claro.
Yo creo que está más en el cabildo que en el ayuntamiento. Sí, yo lo he invitado a que vaya a ver los contenedores de basura. De verdad, te lo digo. Llenos de ratas a diario. Los baches, la acera. Pero es una dejadera de funciones y vas a un sitio, vas a otro y te dan largas de cambiar.
Sí, y ahí la Asociación de Vecinos de la Quinta de Chimaque, que
preside. Ha venido aquí varias veces.
Dan caña, yo
y
creo
Jorge,
que.
Porque preside.
Jorge eso. Pérez.
Ah, Jorge Pérez, yo pensé que Jorge.
No,
Jorge Pérez. Eso.
Y vale, yo creo que como hay un conflicto ahí, todavía con más motivo nos dejan más tarde, pero Jorge y Ovidia también, que está por ahí, creo que hace un trabajo extraordinario. Y dan por saco, que es lo que tienen que hacer.
Bueno, y no se ha solucionado.
No.
Pues debe ser que hay algo trabajo.
Ni voluntad de hacerlo.
Pues una pena. Que no tenía una pena, pues una buena zona.
Eso, exacto.
Bueno, y comidas en Navidad.
Estoy atendiendo el teléfono porque me está secando la boca. Te lo digo de verdad.
¿Por qué? ¿Qué
te pasa? No, cosas personales que no saben si yo estoy aquí hablando por teléfono, si hasta ahora solo estoy hablando por teléfono. Pero me está poniendo de los nervios, te digo de verdad.
Bueno.
Les estoy escuchando, les estoy escuchando.
Sí. Ah, vale.
No se crean ustedes que yo no les estoy escuchando.
Me piensa que no queremos hablar.
Si no nos escuchas.
No, lo que pasa es que yo estoy echando mucho de menos a Ezequiel porque le quería haber dado una reta y la quería.
Él está escuchando en directo. Él está. Y está hablando y está diciendo.
También lo
está metiendo con Patricia, que se ponga las pelitas, que el PP es conflicto por conflicto.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Ezequiel, no hable.
Lo que tiene que haber es venido para acá con el chapar, porque para estar esperando.
No, pero podemos haberlo conectado.
Del pediatra le damos un hostalidón. ¿Sabes lo que es un hostalidón?
No, pero para
ser ¿No sabes lo que es un hostalidón? ¿Y centramina?
Me te pones las gafas.
Yo soy muy mayor ya. El hostalidón y la centramina.
Sí, Ezequiel, yo estoy contigo. Está echando hoy balones fuera y solo nos lo manda Coalición Canaria. Resulta que.
¿Quién gobierna España?
España sí, pero en Canaria tú dices que gobernaba Coalición Canaria. Sí, tenemos las presidencias, pero no se olviden que ustedes son los vicepresidentes de cada administración.
Y pactamos todo lo que había que pactar. Y Feijóo vino y pactó con todos nosotros.
Yo creo que para mí.
Se llevan mal en el gobierno y no mal en el cabildo, porque López y Rosa están a partir un piñón.
No se iban mal. Creo que tiene una relación
extraordinariamente.
En el gobierno no se llevan mal, Manolo.
No,
ellos dos también. Lo que tiene que ser un problema, tío, las posiciones
de valor. Y López con Rosa también.
Se conocen de atrás.
Hay buena sintonía.
Pero tiene que ser muy difícil aguantarla. Porque
eso no es ironía, Juanito. Eso no es ironía. Yo creo que tienen que ser estar a la altura de los canarios.
Que sí, que sí.
Tanto uno como otro.
¿Por dónde entrará Manolo Domínguez cuando entra en Génova?
¿Eh?
¿Que por dónde entrará Manolo Domínguez cuando entra en Génova?
Por la puerta como el
¿Por la misma que Ayuso?
No, pues no. Ayuso entra por la puerta
el mismo caso no le hace.
Ayuso abre la puerta sola.
Mira, pues yo visto, lo más prefieren a Manolo que a Ayuso, porque Ayuso lo tendría que estar liderando este partido ya.
Sí, mira que te van a echar, ¿eh?
¿Y tú crees que
yo, perdona?
Que en el PSOE que cortan cabeza, pero en el PP también.
¿Pero tú crees que va a liderar el partido Manuel Domínguez?
A mí que me echen, me da igual.
No,
yo solo soy Ayuso. Yo solo soy afiliada, yo no tengo cargo ni ostento nada en este partido.
¿Qué navidades se nos presentan? ¿Van a hacer ustedes de comer o les dan la comida hecha?
Me darán la comida hecha.
Yo 50-50. Nochebuena voy a casa de mi padre y el 25 hago la comida en mi casa. Que la hago
yo. Cocino.
Qué horror.
En la época de Navidad.
Me gusta. A mí cocinar me encanta.
A mí, pero para tanta
que
gente.
Yo traigo hecha, pero el resto lo hago yo. Me gusta.
Sí. Yo voy a hacer una prueba hoy.
Me gusta cocinar y hacer los postres.
Para
que se los coman. Yo no soy de dulce.
Como las comidas de la boda, ¿no? Un prueba. Primero vamos a hacer una prueba.
Ah, va a
hacer
una prueba.
Hoy voy a hacer una prueba a ver si queda bien y si queda bien.
¿Y a qué horas hay que estar ahí?
¿A qué horas hay que ir?
¿A qué hora hay que ir para probar la
prueba? Pero si es de las cosas fáciles. Pero
primero me diga que sí que va a hacer. Porque claro, si va a hacer una tortilla de papas, no voy.
No. Una cosa que viene hecha. Que tiene
calentarla.
Una cosa
hay que
viene
calentarla.
Hecha y solo lo pone en el horno.
Sí, no voy a decir a ver si le consigo publicidad para que nos patrocine algo. Pero es un redondo de ternera con pasas y piñones, relleno con piña.
Ah, tiene.
O sea, que lo compras hecho y lo metes en el horno.
Y lo metes al horno y ya tú lo.
Vale. Lo voy a probar porque si como esté bueno, compro cuatro. Y ya tengo la comida de Nochebuena hecha. Unas papitas panaderas y algún.
Bueno, unas papitas negras.
Es que el pavo.
Yo tengo papitas
negras. El pavo no caben en los hornos ya.
Ya no caben.
Un pavo relleno no cabe en el horno. Yo no sé qué pasa si los hornos han encogido, los pavos han crecido. Pero yo cuando era pequeño, el pavo llegaba vivo a mi casa. El pavo llegaba vivo, tío.
A mí.
Yo estoy ya mayor, ¿eh?
No, a mí yo también me acuerdo de los pavos vivos y a mí eso no me gustaba nada, pues son
sí,
los animales, son bestiales.
Sí, son bestiales. Sí. Pero sí, pavo relleno. A mí es que el pavo relleno me parece soso. Y no me gusta para
no
Navidad.
No tiene mucho soso de sabor.
Tampoco
no el para pato. Navidad. Pato confitado.
Y la pularda, me encanta la pularda.
Yo aquí mucho nivel, ¿eh?
Sí, a mí me gusta el
está hablando con...
El asfalto tapa mucho.
El año pasado comimos.
El año tú no le ves las uñas. Tú no
el año pasado comimos faisán. Este año va
chacho.
Oh, faisán.
Yo no he probado el faisán en mi vida más que en lata. En lata. Y las perdices igual, las escabechadas.
Se compran en los supermercados. Vas a pedir.
A mí me suena eso a alta jerarquía. Faisán, eso
es.
Faisán, y se ponen con plumas y eso.
A mí el faisán me chifla.
Vale, este es el
faisán. Apoyo, ¿no?
Al pollo.
No, pero tienen otro sabor, sí, igual que la pularda.
Más fino, a lo mejor, que el pollo.
Todas estas gallinas son distintas. Bueno,
a mí distintas. Los pollos tomateros, hasta ahí llego.
Los pollitos tomateros. Y las codornices, a mí me encantan.
Y las codornices escabechadas también.
Son espectaculares, las codornices.
Hasta ahí llego, pero el faisán no he probado nunca, la pularda sí.
Me está entrando hambre.
Cordero
también. Hasta hora de la mañana.
El faisán. El cordero también nos gusta.
Cordero. Y este año marisco. El más fácil.
Marisco, bueno, ahora.
Pero marisco.
Los socialistas están todos contentos.
Te es el mejor. Ya lo compré, bueno, te puedo enseñar lo que acabo de pedir, porque yo hice el pedido.
Pero a Carlito.
Sí. Yo lo hice donde tengo que hacerlo.
Claro. Es que el marisco aquí cuando llega, pasa que es saladito, ¿eh?
Pero depende. El marisco.
Es saladito, ahí. Saladito. El marisco fresco es saladito.
Nosotros en Nochebuena es carne y en fin de año sí comemos marisco.
Ya, marisco porque así no cocinamos.
Nos gusta marisco.
Pues yo no voy a mentir.
En fin de año
mentir.
Ponemos picoteo.
El año pasado en Nochebuena, este que está aquí comió huevo frito con papas fritas.
Ah, pues bueno,
son maravillosos. Con chorizo.
Es que me pones un choricito por arriba y la mejor comida.
Y un platito de jamón y yo ya me lo he gustado.
Un poquito vamos a hacer.
Y un vinito bueno.
De verdad, ¿eh? Y me alegro, además, me sentó a gloria.
Pero eso es una maravilla de comida, ¿eh? Eso es un lujo de comida.
Exacto.
De momento se puede. Papas a 1.29.
Cocinas tanto, tal, por eso este año decidimos marisco, porque es cocinas tanto, tanto no sé qué, y después está dando vueltas.
Por eso
la
nosotros lo hacemos en fin de año, porque parte del año luego sale, entonces dices, venga, no cocinamos tanto, sino ponemos picote. Sí.
Y usan huevo hilado.
El año y cada uno coge su vuelo para donde quiere ir.
No, el huevo hilado es típico de Navidad, yo una comida.
Con salmón y salsa de eneldo.
No. Oh, ah, no, no lo he
huevo hilado.
Y un buen jamón. Y un buen
huevo hilado.
Y un buen jamón York and Jerry con huevo hilado, eso está.
Ah, pues eso no lo he probado.
Pero yo
salmón, huevo hilado y salsa de eneldo.
Salmón, pero huevo hilado, así como usted dice, no.
Ahora en Navidad se ven en los lineales. Los lineales empieza a verse huevo hilado, que a mí me encanta.
Pero huevo hilado. Mercadona lo tiene.
Sí, pero se puede hacer, ¿eh?
Sí, se puede hacer.
Se puede hacer con un colador, con buen chinito, y sale mucho más bueno. Yo les tengo que dejar porque tengo que atender estas cosas que me están llegando.
Vale, pues.
Que no puedo tener un día de tranquilidad.
No,
de
verdad.
Bueno, pero hoy estás eufórico.
Hoy sí, pero ya me están jodiendo. Ya me están jodiendo.
Pon el modo avión.
Pon el modo avión, José.
Yo el modo avión se lo pondría a dos o tres personas en este mundo.
Bueno, ya no.
solo a dos o tres. Digo, dos.
Hombre, yo tengo...
y bueno, estoy siendo hasta
generoso con modo avión.
Exacto.
Yo lo bloqueaba directamente.
No sé, modo
pues nada, señoras, la semana que viene, que el
viernes. El viernes.
Qué pena, porque vamos a tener un.
El viernes tengo un
programa de resumen.
¿Con quién vengo entonces yo?
Vas a pedir una tertulia como esta de varias personas.
Vamos
a invitar a quien quiera venir. Los colaboradores de toda la semana. Vamos a hacer un programa.
¿Cuándo es la lotería de Navidad? ¿El 22?
El 21.
¿El domingo?
¿El domingo?
El próximo domingo.
El domingo. O sea, que si el viernes siguiente.
Hay un domingo.
No venimos.
Yo pensaba que lo adelantaban.
Y el 26 y eso hay.
Hombre, y aquí no compramos un número para jugarlo.
No, este año vamos a dejar la semana de Navidad en blanco.
Vale.
El 24, 25 y el 26. Vamos a de la semana siguiente no vamos a hacer programa. Yo voy a cumplir mis obligaciones familiares.
Maritales. Yo, pues entonces hasta después de Reyes no vuelvo yo.
Porque tú escoges la siguiente.
Me voy de viaje.
Ah, bien. Bueno, pues nos veremos, no te preocupes. Si no, te pones como Ezequiel en la cola de pediatría haciendo
chat.
Haciendo hueso.
Ezequiel, te queremos.
Así que yo me abrazo. Felices fiestas a todos.
El lunes nosotros, Dios mediante, estamos aquí. Semana de cierre del año 2024. Hasta el lunes.